En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Como sea verdad, eso de que los aficionados al fútbol no escuchan la radio la noche en la que pierde su equipo, hoy estamos aquí en familia, porque han perdido todos. Absolutamente todos, el Madrid, el Atlético de Madrid y el Girona, los tres que jugaban en Champions, desastre absoluto en este miércoles 2 de octubre. Lille 1, Real Madrid 0, gol de Jonathan David de penalti, Benfica 4, Atlético de Madrid 0. Acturkoglu, Di María de penalti, Ba y Koku también de penalti para el conjunto portugués. Y Girona 2, Feyenoord 3, derrota por la tarde en Montilivi, ante poco más de 7.000 personas en una tarde lluviosa que desde luego ha sido de todo, menos la tarde soñada para debutar en Europa. Así están las cosas, ahora vamos a repasar lo que ha ocurrido en todos los campos. Hay muchas noticias que comentar, hay muchas opiniones que escuchar después de lo ocurrido. Lo primero, las reacciones de los protagonistas. Está ahora mismo Ancelotti en directo en rueda de prensa. Vamos a ver si está acabando esta comparecencia del técnico italiano. Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Nos has dicho muchas veces que, sobre todo la temporada pasada, donde todo salía bien, que vivías en una luna de miel en el Real Madrid. ¿En este momento es el momento de aparcar esa luna de miel y ponerse a trabajar de manera?
Espera un momento. Yo creo que tenemos la última derrota, que cuando hemos perdido el derbi, creo que ha sido un golpe de ascensión fantástico, porque desde ahí ojalá pueda ser también esto, un golpe de atención fantástico.
Muchas gracias.
Golpe de atención, así termina la comparecencia de Ancelotti, que ha hecho antes esta valoración sobre la derrota del Real Madrid.
Ha pasado lo que, por suerte, no nos ha pasado muchas veces en este último tiempo, que el equipo rival ha jugado mejor que tú y que ha merecido ganar. Nosotros nos ha costado entrar en el partido a nivel de intensidad, a nivel de duelos, a nivel de claridad de juego. Obviamente se podía empatar el partido, porque hemos tenido oportunidad al final, pero no era merecido. Entonces hay que aprender. No creo que es muy complicado.
No era merecido, es lo que ha dicho Ancelotti. El Madrid ha puesto fin a la segunda mejor racha de su historia. Llevaba 36 partidos sin perder desde el 18 de enero. Y no ha tirado a puerta en el partido de hoy, en la segunda parte, hasta el minuto 85. A partir de ahí ha tirado mucho a puerta, pero hasta el 85 no había tirado. Pedrito, ¿qué quieres decir?
La mejor racha son 40 partidos con Zidane.
Sí.
Y también se ha quedado a un partido de igualar la mejor racha en la Copa Europa. Porque recuerdo que el Madrid la temporada pasada ganó el torneo sin derrotas. Son 13 más este comienzo, 14, y el Madrid de Zidane en Copa Europa llegó a enlazar 15 partidos sin perder.
Del Benfica 4, Atlético de Madrid 0, destaca la autocrítica de Oblak, el portero.
Seguramente partido muy malo, no sé, parece que hoy no hemos estado y la verdad que da pena perder así. 4-0, dejar una imagen así no es nada bueno y no se puede decir mucho más. Hoy no hemos estado y un partido malo, peor partido de esta temporada. Pasan partidos, sí, puede pasar, pero no podemos permitirnos porque al final dejamos una imagen fea.
Son declaraciones en Movistar. Luego, también en Movistar le han dicho al Cholo Simeone, acaba de decir esto Oblak, no es nada bueno, peor partido de la temporada, no se puede sacar ninguna conclusión positiva. ¿Esto dices, Cholo?
Siempre pienso en positivo, siempre pienso que esto es una buena oportunidad para seguir mejorando. Creo que veníamos haciendo un trabajo muy bueno y bueno, tuvimos un partido que no fue el que esperábamos, pero bueno, es parte del juego.
Es parte del juego. Ahora estamos en Lisboa para ver si en rueda de prensa ha profundizado más, aunque cuando pierde el Cholo hace respuestas muy rápidas para despachar muy pronto las entrevistas y las preguntas. Además de los partidos de los equipos españoles, hemos tenido el Leipzig 2-Juventus 3, un partido enorme porque el Leipzig, con 2-1 en el marcador, jugaba contra 10. La Juve jugaba con un hombre menos. Bueno, pues la Juve ha ganado. 2-3. Aston Villa de Emery 1, Bayern de Múnich 0. ¿Saben con quién perdió la última vez en Europa el Bayern de Múnich? ¿Con quién?
En una liguilla.
En una liguilla.
Con el Paris Saint-Germain de Emery.
De Emery.
Hace 7 años.
Joder.
Llevaba 41 partidos de liguilla sin perder el Bayern Múnich.
Pues hoy ha perdido.
Récord del torneo, evidentemente.
Con el Aston Villa, Emery es un fenómeno. Liverpool 2, Bolonia 0.
Que no se me olvide que Emery, hace 3 años, eliminó en cuartos de final al Bayern con el Villarreal.
Así
es que le tiene cogida.
¿Con quién jugó semifinal?
Con el Liverpool.
Que es verdad, que también hizo una buena eliminatoria con el Liverpool. Sturmgrad 0, Brujas 1, Dinamo de Zagreb 2, Mónaco 2, Isaac Tarcero, Atalanta 3. Así ha quedado la segunda jornada de la Champions, que ahora mismo tiene a los equipos españoles, yo sé que es anecdótico, pero vamos a decirlo. El Barça es 16º, el Madrid 17º, el Atlético de Madrid ocupa la posición número 23, 23º, y el Girona 30º, en el puesto 30 de la clasificación, recordemos que son 36, es decir, todos, el Girona estaría eliminado, y Barça, Madrid y Atlético tendrían que jugar el play-in,
sí, la
de
repesca.
16avos de final, la repesca.
Utilicemos la repesca mejor, ¿no?
Sí. Líderes han ganado los dos partidos, el Dortmund, el Brest, el Benfica, el Leverkusen, el Liverpool, el Aston Villa y la Juve. Y el City cierra ese grupo de los 8 primeros con 4 puntos. Por diferencia goleador. Claro, están todos muy pegados, lógicamente, son solo 2 jornadas, pero como los goles tienen una importancia tan importante...
Claro, hay muchos empates.
Hoy el Atleti, imagínate, le han metido
4,
pues ha caído hasta el puesto número 23, ahí en el abismo, cerca del abismo.
¿Qué puesto está el Madrid, el 17?
17. Ayer dijo Pedro Martín una frase que puede ser lapidaria, que es: la Copa de Europa la puede ganar el que esté en el puesto 17. Bueno, pues el que está en el puesto 17 es el que más copas de Europa tiene del mundo.
Y además que el Madrid es capaz de cualquier cosa en este torneo. Por cierto, el Girona es el primer equipo español que debuta en la Copa Europa con 2 derrotas.
Bueno, hemos visto que ha acabado la rueda de prensa de Ancelotti. No sé si ha acabado la del Cholo. Supongo que sí, porque tenía unas ganas de que acabara la rueda de prensa. Está ahí Antonio Ruiz y está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ha terminado. Ha salido muy rápido de las entrevistas de las teles. Pero fíjate, en la rueda de prensa sí ha estado mucho más autocrítico del corte que he escuchado yo de las teles que acabáis de poner. Te voy leyendo titulares que ha dejado el Cholo. Para mí el más importante es que él es el culpable. Ha dicho algo así. O sea, ha venido a decir que la culpa la tiene él. Que no ha habido falta de actitud ni de tensión, sino que simplemente han jugado mal, muy mal, hay que aceptarlo, ha dicho, los cambios no nos dieron lo que otros días y hay que aceptarlo. No buscamos excusas, no jugamos un buen partido y el responsable es el entrenador. Ha insistido un par de veces en que los cambios no le han dado más al equipo y que otras veces sí lo hacen, y que no han gestionado bien el partido, que el Benfica ha sido muy contundente y hay que felicitarlos, y que eso, que la culpa es suya, no hay excusa. Jugamos mal y el responsable soy yo.
Es un día para olvidar en el Atlético de Madrid. A la goleada hay que unir la sanción esperada después de los incidentes del derbi, clausurado durante 3 partidos el primer anillo de la grada baja del fondo sur. 3 partidos sin aficionados en esa zona. Y además se le impone al club una multa de 45.000 euros. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, yo creo que lo esperado. El comité de competición ha ido a la grada justo donde cayeron esos objetos. Los 3 partidos, en principio, si no prospera el recurso del Atlético de Madrid, serían ante el Leganés, Las Palmas y el Deportivo Alavés. Y te señalo muy rápidamente que el comité en su resolución dice que los incidentes son de especial gravedad. Y para mí, Juanma, lo más importante es que el comité rechaza las alegaciones del Atlético de Madrid cuando ha mandado un vídeo donde supuestamente se veía que Courtois podía, en este caso, provocar. El comité, como digo, rechaza esas alegaciones.
Es que menos mal, porque si el comité entra en esas apreciaciones ya sería increíble, vamos.
Sí, pero bueno.
Sientas un precedente horrible.
Sí, sí, dice que respecto a cualquier tipo de actos anteriores que no resultarían en ningún caso susceptibles de justificar los mismos. Dice de manera textual
¿Al español cuánto que le ha caído?
Al español apercibimiento de cierre y 3.000 euros.
Vale, perfecto. Ahora ampliamos, porque hay noticias de la federación. Alcaraz ha ganado el torneo de Pekín en un partidazo que se ha jugado esta mañana contra Sinner, se ha llevado el partido en 3 sets. Bueno, en el último set, en el tiebreak, perdía 3-0 Alcaraz, 3-0, y le ha hecho 7 puntos seguidos para llevarse el partido. Enorme el encuentro frente a Sinner. En 2024, Alcaraz le ha ganado los 3 partidos que ha jugado contra Sinner, contra el número 1 del mundo.
Es que creo que solo
Hola,
perdido,
Paco.
Hola. Con los grandes solo ha perdido la Olímpica, la final olímpica, ¿sí?, con Djokovic. Sí, todo sí. Lo demás lo ha ganado.
9 partidos,
tal cual.
Victoria.
Bueno, mañana tenemos Europa League a las 7:45, Real Sociedad Anderlecht, y a las 9 de la noche, Athletic AZ Alkmaar. Y además tenemos mañana Conference League, jornada 2, Legia de Varsovia, Real Betis. 11:40, Miguel Ángel Díaz Miguelito en Lille, en Francia. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en la zona mixta, he estado también presenciando la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Ahora te doy algunos de los titulares que ha dejado. Muy autocrítico hoy, no he puesto ninguna excusa al entrenador del Real Madrid. Está aquí Camavinga repartiendo abrazos, ya vestido de calle, saludando a alguno de los empleados del Lille. Al final, el hermano de Kylian Mbappé, Ethan, que estaba lesionado, que no ha participado en el partido, ha bajado también a saludar a su hermano, que ha pasado por la zona trasera de la zona mixta para que todas las cámaras no estuvieran pendientes de ellos. Han estado dialogando. Me ha parecido ver un poco cojear a Militao. He preguntado para ver si ha terminado con alguna molestia. Se iba junto con Rodrigo, que ha calentado, pero que no ha participado en el partido por unas molestias en la espalda, que comentábamos a las 3 de la tarde. Y en cuanto a Ancelotti, pues que se pone fin, como decías, a esa racha de 36 partidos sin perder. Ha dicho que no hay que tirar a la basura todo lo que se ha hecho, pero que hay que mejorar, que no ha sido una buena noche, que la crítica de hoy es justa, concreta y merecida, que el Lille ha salido más motivado y con mayor intensidad, y que entre los defectos que ha visto a su equipo, pues ha señalado la circulación lenta, la falta de intensidad y la agresividad. Antes ha hablado Lunin, que bueno, ha analizado un poco su situación, ha dicho que siempre ha querido quedarse en el Real Madrid, que asume su situación pese a haber brillado la pasada temporada, y se ha quejado un poco del descanso. El Madrid jugó el domingo, partido de Liga, ha jugado miércoles, partido de Champions, tiene que volver a jugar el sábado, ha dicho Lunin que eso hay que tenerlo en cuenta, y le hemos preguntado a Ancelotti, que ha dicho que no, que a su juicio no influye mucho y que no es una noche para poner excusas. Así que, como digo, saliendo los últimos futbolistas para subirse al autobús y ya emprender el regreso a Madrid, porque el próximo sábado juega el Villarreal en el Bernabéu.
Lo de Militao debe ser el golpe que tiene rodilla con rodilla ahí en la zona, en la banda izquierda, me parece, en la segunda parte de la defensa del Madrid, me parece, que se da un golpe con un
sí,
jugador.
Sí, pues eso ha sido sustituido, no es la rodilla intervenida la pasada temporada, en este caso es la derecha, hoy ha sido el golpe en la otra, como sucedió en San Sebastián, pasa por delante de mí Jude Bellingham, con cara seria el futbolista inglés, que de los 11 partidos que lleva el equipo se ha perdido 4, pero que todavía no ha visto portería.
Bueno, el Madrid ha jugado 5 partidos fuera de casa en lo que llevamos de temporada, ha ganado 1 en San Sebastián, ha empatado 3, Las Palmas, Mallorca y Calderón, no, Metropolitano, y ha palmado hoy. O sea que de 5 partidos fuera de casa, una victoria, 3 empates y una derrota. Son números flojos, muy flojos, del Real Madrid fuera de casa. Ahora lo comentamos todo. Desde Lisboa, Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira, oportuna la conexión porque llega Jan Oblak, que ha sido uno de los protagonistas. Vamos a intentar saber qué piensa el vestuario.
No, yo creo que, bueno, explicación al final es fácil. Hemos estado mal, parece que no hemos estado aquí. Eso es la única explicación, pero explicación por qué ha sido así no la tengo y yo creo que nadie lo tiene.
Dices, Jan, buenas noches, que no tienes explicación, pero tú eres capitán, tienes mucha experiencia, llevas muchos años aquí. ¿Habéis hablado entre los compañeros de qué ha pasado hoy para esta debacle o pensáis hablar? Porque esto se puede quedar en una anécdota o en un problema.
Sí, está claro. Bueno, en descanso hemos hablado y la verdad que la sensación en descanso ha sido que se va a salir de otra manera, que se va a salir mejor, pero al final no ha sido así. No nos hemos despertado en todo el partido, desde inicio hasta final, y al final el resultado es justo, podría ser más alto, y eso es lo que más me molesta, porque al final se puede perder el partido porque no tiene su día, porque otro equipo juega también, pero perderlo de esta manera, que hay sensación que te puede meter todavía más goles, es muy duro de aceptar, pero si no lo aceptas no lo puedes mejorar, así que Espero que, como has dicho, que eso se puede quedar en una anécdota, porque así sabemos que no puede ser, y ni en Liga ni en Champions, porque necesitamos puntos y hay que ganar los partidos.
Es la primera derrota, pero es impotencia, indolencia, la imagen ha sido muy mala ya, es lo peor del resultado.
Eso digo, y estoy seguro que todo el vestuario y todos nos sentimos así, que lo peor es la imagen, la impotencia en el campo, porque se puede perder partido, pero de esta manera es muy difícil aceptarlo y no encuentro las explicaciones por qué hemos estado así y porque a lo mejor, por lo menos en segunda parte, si ya las primeras partes últimamente no hemos entrado como tiene que ser, no hemos reaccionado. Así que es una derrota muy dura y, como he dicho, difícil de aceptar por la impotencia que la hemos sentido en el campo.
¿Ha podido ser uno de los peores partidos o el peor desde que tú estás en la portería del Atlético de Madrid?
Seguro que ha sido de los peores. Estoy aquí muchos años y estoy seguro que había algún partido malo que hemos jugado, pero la verdad que hoy la sensación ha sido mala, que al acabar el partido te quedas dolido porque ves que no has competido, que no has estado ni cerca y que has podido estar a punto de perder todavía con más ventaja para ellos. Así que, como he dicho, difícil de asimilar, pero hay que levantar la cabeza porque el domingo nos espera otro partido y donde tenemos que dejar otra imagen.
Jan, el hecho de que
domingo, recordemos, Real Sociedad Atlético de Madrid en Donosti a las 9 de la noche. Son las declaraciones de Oblak desde el Estadio da Luz en Portugal, en Lisboa, después de este 4-0 del Benfica. Estaba leyendo aquí que el Atlético solo lleva una victoria en los últimos 10 partidos a domicilio en Europa.
Sí, fuera de casa. Uf. Y fue contra el Feyenoord 1-3 gracias a dos goles en primera puerta del Feyenoord.
Vale. Primera derrota de la temporada del Atlético de Madrid, así que, bueno, situación tampoco es dramática.
Pero no es dramática, pero es cierto que el Atlético de Madrid ha hecho varios partidos churros que al final se han resuelto con goles al final, porque recuerdo que en Vigo tenía que perder,
sí.
En Bilbao casi lo mismo, y al final son partidos que los ganó sobre la hora, que le han venido muy bien para mantenerse en puntuación buena en la Liga, pero es cierto que hay varios partidos churros del Atlético de Madrid este año.
Tenemos una noche que es un gabinete de crisis, una reunión de urgencia para analizar lo que ha ocurrido hoy en este desastroso 2 de octubre. Ya hemos escuchado a Paco González, al director de Tiempo de Juego. Está preparado en Francia Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Ya está Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola Juanma, buenas noches.
Hola, a ver ahora.
Buenas noches, Juanma.
Ahora está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Ciro López, preparado. Hola Ciro.
Buenas noches, por decir algo.
Bueno, hombre, tampoco... Joder, macho, no, joder. ¿Qué quieres que hagamos?
No, pero si el problema no es de hoy. Si fuera hoy, pues dices, mira, pero es que llevamos así desde que empezó la temporada.
¿Así estás?
No, hombre, claro. O sea, es que hasta ahora yo no me preocupaba y te acordarás que hasta hace 15 días decía, bueno, es que el Madrid está en pretemporada porque no ha jugado casi amistosos, llegó Mbappé en el 7 de agosto, pero claro, es que ahora ya no estamos en pretemporada y llevamos sin jugar a fútbol desde el año pasado en algunos partidos.
¿Está Evangelio? Hola, Fernando.
¿Y Xabi Alonso, dos victorias en dos partidos? Con el Bayer Leverkusen. Vale. Buenas noches.
Es el entrenador favorito de...
Gracias.
De
sí, pues sí. Buenas noches.
Bueno, pues, sí, sí,
haciendo sangre.
Vaya entrada.
Hay que echar a Ancelotti. Hay que echar.
No, yo no he dicho eso. No volvamos a poner, Paquito, lo que yo no digo.
No,
sí, pero si le rascas, yo creo que ni un minuto lo dices.
No,
yo he escuchado esta noche a madridistas hablando ya otra vez de que el ciclo Ancelotti empieza a languidecer. Y yo digo, no me lo puedo
yo
creer.
Lo que digo, yo no me lo puedo lo creer. Que digo, yo lo que digo es que no jugamos a nada en toda la temporada. Se cuenta con los dedos de una mano. Pues minutos, o sea, porque el día del Español, pues una parte, el día del Alavés un ratito también, y poco más, o sea, se acabó. O sea, eso sí que es evidente, creo que no es discutible ni por Paco ni por nadie, o sea, no jugamos a nada.
Yo igual que en el Metropolitano, creo que todos señalamos a Ancelotti por unos cambios que fueron desacertados, creo que hoy hay que librarle de toda responsabilidad, la responsabilidad debe recaer en los jugadores.
Está Uzquiano también, Guille Uzquiano ahí en Lille, al lado de Manolo Lama. Hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas.
Allí en el campo, ¿la sensación ha sido muy mala?
No, bueno, yo siempre que pierde el Madrid se produce un pequeño drama que bueno, yo creo que puede ser un accidente, pero eso sí, el Madrid ya va exigido para ganar. Ojo al calendario de ahora, Dortmund, Milan, Liverpool, los tres próximos rivales del Madrid.
Dortmund, mal Milan, partido. Liverpool.
En casa los dos próximos, el Bernabéu.
Dortmund y Milan en casa, Liverpool en Anfield.
Voy a ejercer de poli, mejor.
Claro, sí.
Para el Madrid mejor.
No, y sobre todo que se juegan dos en el Bernabéu. También. El Madrid, uno es en el Bernabéu y otro fuera.
No, pero mejor yo creo que Paco dice, porque cuando sube la exigencia el Madrid sale enchufado, y es verdad que hoy, no sé si por la cercanía del derbi o porque sabe que estos partidos 9 veces de cada 10, aunque no salga enchufado, los acaba remontando. Pero algún día no pasa. Algún día el rival de enfrente juega muy bien, como ha jugado hoy el Lille, y al Madrid no le da.
¿Sabes cuál es la mejor noticia, Juanma? La mejor noticia para mí. O sea, Juan, que el Madrid renovó a Modric, y esa es la mejor noticia. Porque tras el adiós de Kroos, el Madrid necesita un futbolista de calidad, un futbolista que haga jugar a sus compañeros al fútbol. Y mira, Valverde es muy bueno, Tchouaméni es muy bueno, Camavinga es muy bueno, son jugadores de físico.
Espera un segundo, que espera, que está hablando Endrick en Movistar Plus. A ver qué dice Endrick.
Al principio, pero no mucho por la derrota y... Ya está, estamos con la cabeza en el próximo partido, que es contra Villarreal. Nos vamos enfocados en el próximo entrenamiento, porque la temporada es muy larga. Y nos vamos y espero que podamos ganar el próximo partido.
Enrique, ¿cómo te enteras que vas a ser titular y qué piensas cuando te lo dice el entrenador Ancelotti?
Una sensación increíble, porque estoy en el mayor club del mundo y jugar desde el principio... Claro que es muy difícil jugar en la pretemporada, pero no es la misma cosa. Ha debutado ahora como titular, para mí es muy importante. Estoy muy contento de eso, pero no muy contento por la derrota y ya está. La cabeza, como tenía dicho, en el próximo partido nos vamos a entrenar a ganar el Villarreal.
¿Y qué piensas que le ha pasado al equipo hoy?
Ha sido un partido muy difícil, como es todos los partidos de temporada. Como Lili ha jugado bien, nosotros también, pero nos ha costado. Ha perdido el partido, pero estamos, como tenía dicho, voy a decir, estamos con la cabeza ya en el próximo partido ya.
Bueno, pues son las declaraciones de Endrick.
Te iba a decir que por quitarle un poco de drama a esta noche mala, yo es que creo que los tres pueden cumplir sus objetivos. El Girona no tiene peor, porque el Girona va a tener que llegar a 9 puntos, 10 para clasificarse entre los 24. Para entre los 8 primeros, con 15 puntos casi seguro y con 14 a lo mejor, te puedes meter, o sea, les da tiempo a llegar.
Pero
ya
sabes los puntos con dos jornadas
es
solo.
Que, no, es que son estadísticas. No.
Con, o sea, esto con 20 campeón, eres primero o segundo.
O sea, con 16 puntos tienes el 95%, son combinaciones, no es una opinión mía, el 95% de clasificarte entre los 8 primeros. Pero es que yo, además, es que no le doy mucha importancia a quedarse entre los 8 primeros. Ya sé que todos decir, hombre, pero ¿te puede tocar un eliminatorio contra el Paris Saint-Germain? Sí, pues, sí, claro, te puede tocar. O te puede tocar una con el Stuttgart y te sirve para irte rodando de cara a octavo. O sea, yo a eso no le doy mucha importancia, pero sí le doy importancia a cómo están el Madrid y el Atleti. A mí, por cierto, sí me ha parecido que ha influido que tuvieran ese partido de altísima tensión el pasado domingo. Aunque no nos parecía un partido con mucho ritmo, durante 70 minutos casi no pasa, pero la tensión la llevas. Y yo, es que se lo dije ayer a los compañeros en las redes, le digo, mañana se la pegan los dos. Hombre, yo pensaba un empate de los dos, no palmar el Madrid y palmar por goleada del Atleti. Pero efectivamente el Madrid tiene un problema de juego. Y el Atlético de Madrid para mí tiene una idea de juego. Porque hablamos del Madrid, es que yo creo que, como ha dicho Lama, Modric sigue siendo el que da los mejores pases. Entonces, claro, hasta que encuentre a Ancelotti...
Le ha puesto uno al final a Güler, espectacular, que ha podido ser...
Hasta
que encuentre
a
Ancelotti, la manera de que se mezclen entre todos para jugar, combinar y generar ocasiones, las ha generado del 85 para adelante.
Que yo quería incidir en este tema. O sea, el Madrid lo que le falta, creo que lo ha dicho también por ahí Siro, le falta gobernar los partidos y luego le falta esa calidad y ese talento que te hace ser diferente a los demás. La tiene Mbappé arriba, la tiene Vinicius en una banda, pero el Madrid se ha desconectado en el centro del campo. Han entrado tres bichos, tres animales que roban, pegan, saltan, corren, chocan, pero que les falta ese talento que tenía Kroos o que tiene Modric. Entonces yo creo que en este Madrid, que al final va a acabar jugando 4-4-2,
Modric, ya te digo, yo creo que es la bendición que le hayan renovado, porque si a Modric le cuidas bien, te va a dar. Hoy ha entrado Modric y los últimos minutos del Madrid eran Modric repartiendo con la batuta, balones abriendo, jugando en la frontal, de vuelvo. Entonces el Madrid necesita, no digo encontrar a su cross, porque no lo va a encontrar, pero sí a un jugador que le genere más fútbol. Con esto no significa que el Madrid el próximo partido que juegue gane 3-0-4, porque lo puede ganar. Pero de cara al futuro, de cara a los títulos, yo sí que creo que el Madrid necesita fabricar más fútbol para generar más ocasiones. Pero porque finalizadores
se puede fabricar tienen, sin Toni Kroos. Es que parece que se haya retirado Pelé, Maradona y Messi.
Estoy diciendo Modric,
o sea, pues habrá que jugar a otra cosa.
Bueno, es que yo también creo que el Madrid, muchos partidos del año pasado y los que ha ganado este año, tiene que ver con inspiración individual. Y yo ahora mismo veo muy lejos de su mejor momento a Vinicius. Y las cosillas que hace acaban en gol, pero muy lejos. A Bellingham ni te cuento de lejos. A Mbappé le estábamos empezando a ver cerca y se lesiona. Entonces, es que no veo a nadie, de verdad, todavía como para ganar partidos en solo.
A Vinicius, a Mbappé, a estos, tú tienes que generar fútbol. El problema del Madrid es que no genera fútbol.
Que muchas veces el Madrid vivía de dársela a Vinicius y a ver qué desparramaba
a
Vinicius.
No, claro. Y entonces a la que te fallan las individualidades, como no juegas a nada...
Claro, pero sí, pero cuando se la daba a Vinicius, a lo mejor se la daba a Kroos y es que le ponía un uno contra uno. Claro. Ahora es que el balón, hasta que le llega a Vinicius, hay que dar seis pases para que le llegue a Vinicius. Es que el Madrid ahora es un equipo más tractor, no es un equipo tan veloz en transiciones.
Ni magia ni imaginación por dentro, eso es verdad.
Claro, y le falta el talento
pero,
y la calidad.
Pero además no tienen chispa arriba. No tienen chispa arriba.
Y no tienen energía, menos
verdad,
todavía.
Es verdad que estos partidos muchas veces el Madrid los acaba ganando por talento individual, pero es que hoy ni ha habido juego colectivo, ni ha habido esa chispa que comentabais, ni tampoco ha habido...
¿Quién tenía chispa? Endrick, porque no jugó el otro día. Ha salido y ha ganado. La carrera la ha ganado él, luego lo ha fallado.
Pero que Vinicius, es verdad que se esperaba que alguna vez desbordara, y lo ha hecho muy poco. Mbappé, cuando ha entrado, ha estado muy impreciso, ha perdido 3 o 4 balones.
Ha jugado con miedo
Bellingham no llega al área como la temporada pasada, que no podía llegar siempre tanto, claro, pero es que ahora pisa muy poco área.
Con Bellingham yo tengo una sospecha. Él verdaderamente es feliz de interior. A mí me parece que la banda, pegado a la banda, se pierde. Por mucha voluntad que le ponga. Creo que le va a tener que dar una vuelta a esto Ancelotti.
Y hay días que atacando juega por dentro cuando ataca y sí que defiende en la banda, pero es que hoy atacando también estaba muy pegado a la banda.
El año pasado estaba tan bien que si le ponías de lateral derecho también funcionaba, pero donde le vimos jugar como un centrocampista capaz de trasladar, de generar, era de interior en el Dortmund.
Pero es bastante previsible, de todas formas, todo lo que se está viendo en Madrid, ¿no? Por lo menos esa sensación da, quiero decir... Si tú sabes que el equipo tiene un organizador y ese organizador deja el equipo y no lo intenta sustituir por otro, pues es evidente que se tiene que notar en la fabricación del juego.
Le hacía falta tiempo. Me ha dado la sensación de que Valverde ha ido creciendo. Hoy Valverde, cuando ha jugado en la banda, ha sido peor que cuando se ha metido por dentro y ha empezado a dar pases.
Es verdad. El Real Madrid tenía cubierta la zona, Gonzalo. Tienes a Eduardo Camavinga, tienes Fede Valverde, tienes Tchouaméni, que tiene que aportar muchísimo más de lo que está aportando, porque es un futbolista para estar en el Madrid para destruir solo.
Pero
no es un medio centro que valga para el Real Madrid.
¿Pero os parecen jugadores de ese perfil?
No, es que otro cross no hay.
Es que no existe otro cross. A mí lo que me revienta es que
no existe ese futbolista igual. Pero existen jugadores que tienen ese perfil de futbolista.
Es lo que
dices
tú del 2 de octubre.
El 2 de octubre, el nombre que más citamos no puede ser Kroos. Exacto. No puede ser Kroos. No puede ser. El Madrid tiene futbolistas de suficiente entidad como para jugar más al fútbol. Ha cambiado el sistema, ha pasado un 4-4-2 y el Real Madrid ha perdido mucha llegada al área. No ha encontrado nada de los síntomas buenos del año pasado, lo que le llevó a los títulos. Entonces dejemos ya a Kroos, no existe ya en el Madrid.
Que yo pregunto,
hay futbolistas
en Madrid,
que pueden
cuando
jugar
no estaba Kroos no jugaba
a ese nivel, claro. O sea, no al mismo estilo, no te va a dar un cambio con la misma precisión de juego que hacía Kroos, pero hay futbolistas que tienen mucho fútbol para hacer jugar al resto. Lo que hay que hacer es conectar mejor con los de arriba, lo que hay que hacer es conectar mejor a Mbappé con el resto, que parece que habla otro idioma, que parece que Vinicius y Mbappé no hablan el mismo idioma en el campo. Hay que empezar a arreglar problemas, que ya estamos en octubre, que esto no es un partido de pretemporada ni en agosto.
Oye, ¿se ha ido ya el Madrid de Lille? ¿Se ha ido ya el Atlético de Madrid de Lisboa? O del estadio, al menos. Antoñito, ¿el Atleti se ha ido? Sí, ¿no?
Sí, Juanma, se ha ido ya porque además vuelven ahora a la capital de España. Las caras de todos
todo el mundo, no solo de Oblak, que le hemos oído en directo, sino de toda la expedición, de los jugadores. Ha hablado también Reinildo, reconociendo, coincidiendo mucho con Oblak, intentando sacar algo positivo, que era levantarse lo antes posible del varapalo, del duro castigo que ha recibido hoy el Atlético de Madrid. Vuelta a la capital de España con el balance, además de la derrota dura, la lesión de Llorente. Veremos mañana las pruebas a ver qué dicen. No iba a jugar en San Sebastián porque estaba sancionado. Viene luego el parón, a ver si no es mucho y puede volver a la vuelta del parón.
Has preguntado si se había ido el Atleti y te iba a decir sí, en el 2-0.
Sí,
yo le he visto alguna vez perder fuerte al Atleti, pero dimitir.
Quiero que estés luego cuando hablemos del Atlético de Madrid, porque quiero que estés en el tramo de opinión.
Claro, vale, claro, claro. Y además, si es que no hay mucho que decir hoy...
Ah, pues entonces nada, no puedes... apagamos la radio y está.
No,
claro.
me refiero,
vaya mensaje que trasladamos a la gente.
Bueno, joder, yo, a ver si un día me concedes un empate por lo menos.
No, hombre, a ver, dime, explícate.
Es mi opinión. Lo que digo yo, que hoy no tiene ninguna discusión, que hoy ha sido la peor imagen que yo he visto de este Atlético de Madrid en mucho tiempo.
Vale.
Pues, a partir de ahí hablamos.
Ah, perfectamente. Como cebo, está bien. La peor imagen, venga, luego lo ampliamos.
Venga.
Veamos,
sí,
vamos.
Concedemos un empate, una parecita.
Que sí,
algo.
Hombre, sí. Que
no
sí.
Me mates. No, hombre, no me metas la plantilla siempre.
Y capaz que si decimos que no tenemos que decir, ¿qué hacemos?
Venga, que eso es una marea figurada de concentrar a la gente.
Vale, y Rubén y Antonito ahora nos cuentan cosas del Atlético de Madrid. Por cierto, en el campo del Lille había un fondo ultra salvaje. Había un encapuchado. Hubo una bengala al final, bajaron al terreno de juego y el Lille fue a celebrar el triunfo, ¿con quién? Sí. Con los ultras. Así que en todos los sitios...
Una bengala no, ha habido muchas
bengalas. Bengala, sí.
¿Ha habido, durante el partido
sí.
ha habido...
Sí, sí, sí. Varios momentos
del
partido.
¿Cuándo ha marcado el gol? ¿Cuándo ha marcado el gol?
Ha marcado el gol antes de empezar pues, el partido.
Pero que había estado un encapuchado. Al menos uno iba encapuchado.
En todos los sitios, y en Francia especialmente.
En Francia especialmente.
En Francia está mucho peor.
Por, bueno, pero a lo que voy. Que
no es consuelo, pero sí.
Que no es consuelo y que tal. Y que ahí había
no,
gente...
Y que no dejemos crecer eso aquí.
Claro. Pero han bajado al terreno de juego
ha ido a los dos fondos. Ha ido.
Y el Lille no es el equipo que está más gobernado por los ultras.
El Olympique.
El Marsella. Y el Paris Saint-Germain.
Pregúntale a Marcelino.
Por eso digo.
O a Pablo Longoria, que está allí.
Pero, y aunque no den ningún problema, el fondo del Dortmund, fíjate si mandan, que ponen UEFA Mafia. Porque eso, el club no puede, no es una opinión del club. Si fuera opinión del club, lo dirían en un comunicado de prensa, ¿no? Pero si mandarán ese fondo, lo que pasa es que ellos no montan pollo de tirar nada.
Sí, en Alemania mandan mucho los socios, a los abonados de los clubes, pero no mandar de mala manera.
No los
sino que influye mucho en las decisiones del club.
Sí.
Porque está pensado así los clubes. En
mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues vais a alucinar con las críticas hacia Carlo Ancelotti y hacia el Cholo Simeone.
¿Qué te digo?
Decía uno.
No. En el caso de Ancelotti hay madridistas, hay algunos me están escribiendo que no, Ancelotti forever. Ya, sí, yo no digo que no, pero yo digo que hay una semillita que está...
Casi de al libre. Pasa nada.
Escucha a varios. Mira, uno decía, no acepto otra cosa que no sea la dimisión de Ancelotti hoy mismo. Es vergonzosa la imagen del equipo esta temporada. Van ya 10 partidos y el equipo no ha mejorado en nada. Mbappé desaparecido, Valverde reventado, Bellingham no toca bola y Vinicius perdido. Ancelotti, vete ya. ¿Podríais, por favor,
debatir? Que conste que no lo he escrito yo, ni nadie de mi familia.
¿Podríais...
Pero te hace gracia.
¿Podríais, por favor, debatir si con otro entrenador la plantilla del Madrid no jugaría mejor? ¿De verdad nos vamos a quedar en que no está Toni Kroos? Por favor, que despidan ya mismo a Ancelotti. Somos el equipo que peor juega de toda Europa. Se nota mucho que no entrena al equipo, solo lo gestiona. Ahora para el Cholo, mira, decía uno, tengo 56 años y soy atlético de tercera generación, he comido mucha mierda en el fútbol, pero hoy solo puedo alinearme con Gonzalo Miró, el equipo no juega nada y me temo que Simeone ya no aporta nada, ha llegado el momento de cambiar el rumbo. Si Simeone dice que la culpa es suya, que se vaya de una vez, que los aficionados pensamos lo mismo en muchísimos partidos. Y otro decía, esto del Atlético no puede ser, con la plantilla que tienen es una lástima que tengan al Cholo de entrenador. Y escuchad a un oyente muy crítico también con el partido del Real Madrid.
Me gustaría sacar un debate. ¿Alguien sabe decirme a qué juega el Real Madrid? Porque Ancelotti se escuda en hemos perdido los duelos, no hemos tenido intensidad. Pero usted tiene al equipo preparado, tiene al equipo trabajado, sabe defender el equipo, sabe atacar el equipo o lo deja todo a la improvisación.
Hace 4 meses ganó la Liga y la Champions,
son
Ancelotti.
36 partidos sin perder.
Hombre,
y hoy se ha merecido empatar.
Yo creo que, sinceramente, que hoy Ancelotti lo ha intentado todo.
Sí, otro hoy, día hoy ha tenido reflejos.
Hombre, ¿no? Hasta rápido los cambios.
¿Cómo habrán visto los dos entrenadores a sus equipos que han metido cambios en el descanso? Sí. Y nada más empezar la segunda parte. O sea, sí, es que estaban liquidados, estaban muertos.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio, gran noche de radio, en un día en el que también la UEFA y la FIFA han estado en Madrid. Creo, ¿sí?, que se han reunido, FIFA se ha reunido con el alcalde.
Sí.
¿Lo sabes?
Mira, eso me estoy enterando ahora.
No, han ido a ver las instalaciones de la Casa Campo, en la que estaría el Centro Internacional de Prensa.
Eso es.
Ah, vale.
Por la mañana.
El tema del Mundial.
Por la mañana.
Todavía no es seguro, pero que Madrid pugna por tener el IBC, el Centro Internacional de Prensa del
Mundial.
Del Mundial. Y estaría efectivamente en la Casa de Campo. Uh-huh. Y luego han estado en el CSD. Y UEFA y FIFA dicen que o se organiza esto ya y ponen un presidente, o unas elecciones, quiero decir. ¿O qué pasa?
No, o hay presidente en 3 meses, es decir, antes de 2024, que lo tiene que haber, sí o sí, el representante de la UEFA, que es el director de integridad, ha dicho que se plantea incluso suspender la federación. Para los que no signifique qué significa suspender la federación, es anular la participación de sus clubes en Europa, eso es lo que compete a UEFA.
Y sus selecciones, todo.
Y sus selecciones en competiciones europeas. Y luego Emilio García Silvero, el gallego, el español que está en la asesoría jurídica de la FIFA, ha dicho que ha hablado de ese 11 de diciembre, que es cuando se aprueba definitivamente el Mundial. Y que, claro, la federación tiene que tener un presidente.
Es increíble.
Entonces, bueno, por cierto, en esta reunión no ha estado el presidente del CSD.
Es que no es tan importante.
Que me llama mucho la atención, la verdad. Que se vaya la FIFA y la UEFA al CSD. Y que
el presidente, ¿quién? Es Uribe, ¿no?
Es Uribe, sí.
¿Y dónde estaba?
Pues eso me gustaría a mí saber, tuiteando.
Diría cosas más importantes, claro.
Sí, sí.
A ver, tampoco es tan importante que te puedan quitar.
No, hombre, no.
Por eso digo, lo digo con ironía.
A todo, tremendo. Porque además, Uribe es el encargado de enviar las denuncias al TAD. Porque, claro, ellos diferencian. No, el TAD es un tribunal independiente. No. Si tú denuncias, tú no denuncias al TAD. Tú trasladas la denuncia al TAD. Entonces, el presidente del CSD es el que tiene que trasladar las denuncias, sí o no. En la época de Rubiales, la polémica era que denunciaban a Rubiales y el presidente que había de turno guardaba las denuncias. Entonces, cuando tú eres el que trasladas todo eso, tú eres uno de los responsables de que no haya elecciones en la federación, porque la federación quiere convocar elecciones, pero cada vez que las convoca se encuentra una denuncia que tú trasladas al TAD. Con lo cual, es un embudo del que no sales.
Por una vez, me parece bien que FIFA y UEFA, bueno, que cualquiera venga desde fuera,
sí,
a decirnos, oye, pone un calendario.
Ya está bien, ya está bien.
No, pero por lo menos, Paco,
el ridículo es increíble.
Pero por lo menos, Paco, dime cómo lo tengo que hacer. O sea, yo estoy poniendo una bombilla y no necesito que 11 tíos me digan la bombilla si no se pone. Dime cómo narices tengo que poner la bombilla.
¿Cómo la quieres?
Claro, eso es.
Hemos, el que va a probarlo.
Hemos preguntado por qué Uribe no ha ido o dónde estaba.
A mí me han dicho que no ha querido aparecer en esa reunión.
¿Que no ha querido aparecer?
No. No, estaba Vicente del Bosque, que era miembro de la comisión de... Bueno, el marrón que le han puesto ahí. Y estaba el director general, Fernando Molinero.
¿Puede del Bosque Uribe acabar no siendo presidente de la federación?
Yo creo que al CSD le encantaría.
Vale.
Pero es que esto está en las territoriales.
Pero no depende del CSD.
Claro, que depende de las territoriales.
Ya. 12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Lo dicho, gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el Rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los Rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los Rascas de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría feetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina Eleki desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Alcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total! Del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al, no te separas de tu robot de cocina.
Los complementamos, Di.
¿Ah, sí?
Claro, viene con recetas. Él las prepara y yo como...
Desde este sábado vuelve el robot de cocina Master Pro con 12 funciones en una por solo 279.
Y mucho más para la cocina. Así de fácil.
Así de Aldi.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo, con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Roberto Morales, Gonzalo Miró, Ciro López, Fernando Evangelio, Isaac Fouto, Gui Uzquiano. Son tantos que me cuesta coger aire para decirlos. Está también Pedro Martín, está Arau leyendo los mensajes de los oyentes, que tienen que actualizar la aplicación. A veces ponéis las pilas, que luego no nos funciona por vuestra culpa. Hombre, que actualicéis la aplicación, hay que ir al Apple, que es gratis, a ir al Apple Store o al de Android, que no sé cómo se llama, y ahí...
Play Store
de Android, y ahí actualizáis. Actualizar.
Pues si no sabes tú cómo se llama, imagínate yo.
Pues tú sí lo sabes, Manolo. Adelante. ¿Qué consejo le das a la gente, Manolo, para que actualice la aplicación?
Yo que oiga la radio.
No, hombre, sí, pero si no tiene radio...
Es lo más bonito que hay.
Sí.
Y luego, si no puede por la mañana, que se ponga el podcast y así.
¡Ay, qué bien dicho! Podcast.
Y, por ejemplo, para el que quiera escucharme desde Lille, ¿cómo haces?
Pues poniendo la radio. Para el que quiera escucharme desde Lille, que pongan una aplicación que tiene Sergio... De Tiempo de Juego, que es cojonuda.
Claro, pues esa es la aplicación que hay que actualizar para escuchar correctamente todo.
La tiene Sergio, no, esa la tiene Sergio.
Ah, es la de Sergio. Vale, no, la de Sergio, pues a ver si nos das esa, que debe ser la buena.
A mí eso me da. La de Sergio funciona.
La mala con el Nokia y no.
Vale.
La de Sergio funciona, que no veas.
Vale, perfectamente. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué querías decir,
Angelito? Simplemente que nos explican desde el CSD por qué no ha estado Uribes, si os gusta o no. La carta remitida por FIFA y UEFA pedía, iba dirigida al presidente del CSD y al director general de deporte, proponía una reunión entre los equipos de las instituciones, que es lo que se ha producido. Dice que el interlocutor habitual de Rodríguez Uribes, del presidente, es el secretario general de FIFA, que tampoco ha estado presente en la reunión, aunque han hablado en los últimos días, y que también se ha producido una reunión en las últimas semanas entre el presidente del gobierno y Gianni Infantino. No sabía que se habían reunido.
Y cuando viajó...
Vale, ¿y por qué no ha estado Infantino? Entonces? Es que no me he enterado todavía. Y eso, que se ha producido una reunión de carácter técnico, bueno,
técnico y que han estado, pues eso, pues los equipos.
De carácter de técnico.
Cada uno de los.
Sí, han analizado el 4-4-2.
Sí. Digamos que no. Que no veía la utilidad de su presencia.
Luego
allí, ¿no?
Vamos a la Champions.
No, que no estaban sus iguales.
Vamos a la Champions. Champions. Que ha habido, efectivamente. Que la gente hoy está deseando que hablemos de si realmente os preocupa lo que. Es lo que decía Paco. Dice, si a mí el resultado. Que es lo. A ver, esto es lo que estamos comentando. Con este formato no es dramático perder un partido. Ni dos.
Ni con el otro.
Con el otro perdías, a lo mejor perdías la posibilidad de ser primero del grupo.
Sí. Pues el Atleti, claro, pero si el Atleti se metió, me parece, en una siguiente ronda con 8 o 9 puntos, se metió.
Sí.
Sí, es que te quiero decir que.
Pero queda más expuesto al cruce, más peligroso.
Sí.
Y en esta estás expuesto a comerte dos partidos más con un calendario ya insostenible.
Bueno,
eso no lo puedes sostener.
Pero no con una derrota. Quiero decir que aquí tienes un margen de mejora, de recuperar esto.
Más amplio. Sí, hombre, ha perdido el Bayern de Múnich y no creo que pidas la cabeza de Compani y el Bayern se acabará metiendo. O sea,
claro.
No, no hay que
aquí lo preocupante es la tendencia que marcaba Siro, que es que hay un descontento.
El juego.
Que hay un descontento con que la gente cree que este no es el Real Madrid que vimos en abril, mayo, de la pasada temporada.
Es que no lo es.
Claro.
Es que no lo es.
No, y que está durando demasiado. Una cosa es que en agosto hubiera tres jornadas y que el Madrid no jugara bien, y otra cosa es que ya en octubre no haya casi evolución. Sí que la apareció en algún momento contra el Alavés, jugó bien un ratito, pero al final casi le empatan, pero es que llevamos ya, ¿cuántos partidos oficiales? ¿8 o 10?
10.
No
mejora. 11.
11.
11 con la Supercopa Europa.
Sigue sin tener, como decía antes Lama, el control de los partidos y, bueno, la mayoría de los días ganará porque tiene más talento, pero no juega bien.
Porque si os dijeran cuál ha sido el mejor partido del Real Madrid esta temporada, yo es que creo que todos elegiríamos la Supercopa de Europa.
No,
que
con el español. Para mí la Supercopa, la primera parte, el Atalanta se las puso.
Pero luego estuvo bien el Madrid, yo
luego
creo.
Sí, la segunda
claro.
Sí, es que hace tramos, pero partido entero yo creo que el español.
El día más sobrado fue el español. Que más ataque se vio, que más entendieron los de arriba, que más vistoso fue.
Tampoco el español era lo
más vistoso. Claro, a lo mejor tiene más valor lo que hizo frente al Atalanta.
Claro.
Luego, otra cosa. Habéis nombrado a Bellingham. Empieza a ser preocupante que Bellingham no tenga regularidad, porque es verdad que a veces tiene tramos de partidos, estamos en lo de siempre, que está más que dices, aparece Bellingham. Pero no está liderando al Real Madrid Bellingham.
Yo creo que se está desgastando mucho.
Dos o tres partidos.
Se está desgastando mucho en labores defensivas. Cubre un espacio que no tapa a Vinicius nunca. Le toca correr hacia atrás y luego llegar con la frescura del año pasado, haciéndose recorrido arriba.
No le pegues ese palo a Vinicius, que Vinicius está jugando arriba. O sea, es que el que tiene que cerrar la banda de Bellingham ahora, que para mí no vale.
Está liberado de eso Vinicius, pero por eso el trabajo tiene que hacer Bellingham y no llega con la frescura de antes al área rival. O sea, lo del año pasado fue algo inusual en la carrera de Bellingham, que no creo que vuelva a ocurrir en todos los primeros partidos
pasado,
de Marque.
Si le ponías ahí también funcionaba y lanzaba contras. Ahora no está bien. Y cuando no está bien, ¿a Bellingham qué le convendría? Pues que el Madrid viviera más tiempo con el balón, más tiempo en campo rival y que él pudiera tirar sus desmarques de 20 metros.
Lo que ha dicho Ancelotti varias veces, que le quería usar ahí, más cerquita del área. Pero de momento no lo puede estar haciendo porque si Kroos no está, necesita más centrocampistas y Bellingham está haciendo ahora más de centrocampista.
Ahora con Camavinga sí puede hacerlo. Porque Camavinga hoy, pese a la mano que el Real Madrid ha perdido por esa mano, ese penalti en el tiempo añadido de la primera parte, creo que Camavinga ha recuperado mucho balón, aumenta el físico, tiene mucha presencia y va a ir más. Y va a liberar a
Bellingham. Pero hoy no
siguiente.
Ha pasado, ¿eh?
El año pasado Bellingham era el tercer delantero del Madrid y
este año es un centrocampista.
Entonces, el año pasado era un tío que jugaba más cerca del área y este año es un tío que juega más lejos del área. El año pasado era un tío que, aunque hacía esfuerzos generosos físicos, no tenía que hacer tanto porque tenía tres por detrás y este año tiene que correr por él y por los de arriba. Y esto te desgasta, claro que te desgasta, más allá de que esté o no más o menos afortunado. Pero es que tampoco vemos llegar a Bellingham mucho al área como le veíamos el año pasado. Porque claro, es que está muy lejos del área.
Claro, también es verdad, lo que dice Paco también es verdad, perdona Guille. En estos dos últimos partidos con un 4-4-2, Bellingham tenía que haber aparecido mucho más en banda, en área de lo que ha hecho. Al final, eso demuestra que físicamente no está al nivel del año pasado todavía. Que hay muchos jugadores que están pasando por esa fase. Porque si dices, ¿qué jugador a estas alturas de temporada está mejor que hace un año del Madrid?
Nadie.
Carvajal, a lo mejor.
Sí, Carvajal. Alguno puedes entender que hay una X.
Nadie más. Carvajal.
Valverde no está mal.
Valverde
está muy bien.
Iba a decir que entre las malas noticias del Madrid una es Bellingham, pero me parece más preocupante aún Vinicius. Creo que el jugador más desequilibrante del año pasado, merecedor del Balón de Oro, sin duda. Salvo algún momento puntual de la temporada, el otro día sale de revulsivo y da un pase, mete un gol y tal. es que no le veo ni siquiera la repetición de esfuerzos que para mí era su principal virtud. Que podía perder muchos balones, pero como encaraba 20 veces por partido, aunque se fuera 5 y fuera una estadística baja, son 5 ocasiones de gol. Este año le veo tristón, apático.
O sea, el mejor día del Madrid, sí, según vosotros, que fue el Español, fue el mejor día de Vinicius. Que es un poco unir los dos. Es que el estilo que tenía el Real Madrid, sí, el año pasado.
Vinicius hace... Hay que recordar que Vinicius jugó ese partido 30 minutos.
¿Eh? Sí, Vinicius, sí, claro, pero lo ganó él, ¿eh?
Lo reventó saliendo del banquillo. Si Vinicius hace... del banquillo lo reventó.
No es un partido completo. Claro, jugó 30 minutos.
Y yo desgastado al rival.
Si Vinicius hace tres cosas buenas, son tres cosas que o son gol o casi. O claro, pase de gol. Pero a mí, ahora Vinicius me está pareciendo un poco el de Brasil. Que le ves y dices, venga, a ver si ahora, a ver si... No, a ver si ahora, tampoco. A ver si ahora, tampoco. Y ahora mismo... quiero decir, jugando en el 4-4-2, es que puede elegir por donde quiera atacar. O no lo está sabiendo elegir, o simplemente es que no está bien. Yo es que creo que no hay nadie que esté bien de los de arriba, ni Mbappé es Mbappé, ni Rodrigo, ni ninguno. Endrick sí, Endrick Lever está como una moto. O sea, le puedes poner a correr que va a ganar a todo el mundo las carreras.
Ahí hay una cuestión que yo creo que es un poco compleja, que es una cuestión de liderazgo. ¿Quién tiene que echarse el equipo a las espaldas cuando vienen mal dadas? ¿Vinicius tiene que seguir pensando que es él el que asume esa responsabilidad o tiene que mirar a Mbappé en esos casos? Entonces, es que...
Pero si es que el otro día no estaba Mbappé contra el Atlético de Madrid. Es que yo creo que, claro, es que no están bien. Y no le ayuda que el Madrid no esté jugando bien. Pues si el Madrid la moviera rápido, le llegaría el balón antes. Y...
Es que por eso digo que parecen todos peores por eso también, porque no jugamos a nada. Porque no hay un orden, no hay un sistema, no se sabe a lo que quieres jugar. Un día sales con un 4-3-3, otro día haces un 4-4-2, un día quieres intentar presionar arriba.
Está repitiendo el argumento de Gonzalo Miró sobre el Atlético de Madrid cuando acaba
pues
el partido,
sí,
del Atlético.
Pues sí, o sea, será eso, pues será eso. O sea, otro día sales a presionar, pero sales como el ejército de Pancho Villa porque no está trabajado la presión. Entonces, pues va uno a presionar, pero el otro no, y entonces el otro equipo sale jugando bien el balón. O sea, yo creo que todos son peores porque el equipo no está jugando a nada.
Pero no,
y parecen todos peores.
A mí, voy a decir una cosa, el Madrid hoy no ha empatado del milagro, ¿eh? Ya, sí, o sea, se es decir, o sea, seamos justos. Pero, o sea, final, ha tenido dos o tres ocasiones clarísimas.
Al final.
Bueno, ¿y qué pasa? Que al final no se puede.
No, pero digo.
Claro, al final empató el Atlético Madrid el otro día, pero es que hoy ha tenido tres clarísimas el
Tampoco
Madrid.
Tampoco podemos acusar a Ancelotti de no saber a qué juega Ciro. O sea, yo creo que cuando no está Mbappé es 4-4-2 y cuando está Mbappé es 4-3-3. Está muy claro, ¿no?
La diferencia entre el Madrid y el Atlético, que yo sí sé a lo que quiere jugar el Madrid, que no le sale, también es verdad, pero sí sé, o sea, el Madrid quiere presionar arriba y no la roba, normalmente, a veces sí, y quiere combinar rápido y buscar los desmarques de los delanteros rápido, pero no le está saliendo porque ni combina rápido,
porque no se ha trabajado.
Oye, ni los delanteros, que puede ser eso, pero que yo sí sé a lo que quiere jugar. Yeah. Ahora, le digo, Madrid un día quiere jugar atrás y contras, otro día te hace ratos de presionar en el... Yo ahí sí que veo un problema de idea de juego.
Yo, ¿sabéis qué paso de Twitter? Porque no lo tengo, yo hace mucho que no leo nada, pero me dicen ahora, cuarta tendencia de España en Twitter, ¿sabéis cuál es la cuarta tendencia?
Ancelotti.
No, será la primera, Ancelotti, ¿no?
No digo, Ancelotti.
No tengo ni idea, yo soy la cuarta.
Miramos rápido.
¿Cuál crees? Hombre, ya que te la voy a decir yo, si lo miras es trampa.
No, que digo que Ancelotti será la primera, sí, que lo miramos Ancelotti rápido, que será la primera.
Ancelotti la segunda, ¿la primera quién es?
Lille
la primera. Sí. ¿La tercera cuál es? Será...
La revuelta.
La revuelta, sí, vale.
La cuarta, partidazo.
No, ya paso del autobombo ese.
Zidane.
No.
Xavi Alonso.
No, Kroos.
Ah, Kroos.
La cuarta es Kroos.
Pero no se puede hablar de Kroos.
Claro, pero para que veas que o sea, y esto va a ser así. O sea, cada vez que el recuerdo de...
Cada vez que haya un mal partido o un mal resultado.
O que el Madrid no tenga continuidad jugando bien durante 10 partidos.
Yo de Kroos hablé ganando el Madrid. Es que Kroos es muy bueno. Claro. Lo que pasa es que, como dice Roberto... No puedes acordarte de Kroos todos los días, claro, es verdad.
Mira, lo que pasa es que como los defectos de Madrid vienen porque no está Kroos...
Pero un hecho palpable que el Madrid todavía no ha encontrado la manera de jugar
sin Kroos,
sin Toni Kroos.
Pero hace falta tiempo para sustituir a alguien que te ha dirigido el juego del equipo 10 años.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso de que no se puede hablar. Siempre se habla de los jugadores que hacen diferentes a los equipos. No es por ponerle al mismo nivel, pero cuando se fue Messi del Barcelona, se hablaba durante muchísimo tiempo de las soluciones que daba Messi al mal juego del Barcelona.
¿Cómo es normal?
Cuando dejó de estar Luis Suárez en el Atlético de Madrid, a la temporada siguiente se hablaba de que ya no tenías a un tío que te metía todo lo que le caía.
Y cuando se va Cristiano del Real Madrid, que era la mayor ausencia de peso que se podía tener, se inventa un Benzema goleador. Tiene que inventar un centrocampista que haga de Kroos y no estará llorando a Kroos todos los días.
Pero lleva el Madrid mes y medio jugando jugando sin Kroos y se nota. Es que se nota, joder, ¿cómo no se va a notar?
Que es normal que
pero
se note.
El invento del Benzema goleador no fue la primera temporada.
Fue la segunda, sí.
La primera temporada se notó que no estaba Cristiano.
Claro, es normal. Fíjate, entonces tú dices, no, es Valverde, Valverde está ya, muy hombre, bien, pero el que pero, sea Valverde el que haga de Kroos, no, bueno, ya, pero joder, pero que no es Kroos.
Desde el punto de vista de los que hablamos de esto, si siempre estamos diciendo Kroos, 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 es como si Ancelotti sube al despacho de Florentino y le dice, es que no está Kroos, no, claro, pues invéntate
pero,
algo.
Pero es verdad, o sea, yo entiendo lo que dice claro. Roberto, pero Roberto está planteando las soluciones que hay que encontrar. Yo claro. creo que cuando se habla de Kroos lo que se está haciendo es un diagnóstico de lo que ocurre.
Sí, pero que no puedes estar todo el año diciendo falta Kroos. Es que eso ya lo sabe el que escucha y el que lo dice. Vale. Falta Kroos. Pero,
el diagnóstico es una cosa, el tratamiento es otra.
El Madrid lo que no puede intentar es buscar otro Kroos. Claro. Porque no, no lo hay.
Ya está.
El Madrid lo que bueno, tiene que buscar es otra fórmula. No lo hay.
Sí, sí, hay, hombre. Hay jugadores
no,
que...
No, otro,
es que parece que se va Kroos.
No uno que sea exactamente...
Y ya no se puede jugar.
Pero hay jugadores que...
No, yo hablo de
pero tú podrías haber firmado a un futbolista de ese perfil de creación. Ah, bueno, no, el actual no. El actual no.
El Madrid lo que tendrá que buscar es una manera de jugar... Para llegar lo más rápido posible a la portería contraria, para ser más vertical, para robar más en campo contrario. Para eso tienes que tener a 11 tíos dispuestos a morder en el campo contrario y cada vez que roban, matar. A día de hoy el Madrid prefiere replegarse, estar tranquilito en defensa
pero
y luego
está
robar
intentando presionar más que en otras épocas.
Pero sin irnos del centro del campo...
Antes se metía más atrás,
lo intenta, pero no le sale.
Sin irnos del centro del campo...
No le sale porque no se ha trabajado.
Manolo, sin irnos
del centro... No, porque te han ganado, porque los de arriba no presionan, vamos a ser serios.
Bueno, porque no lo trabajan, pues no acompañan
el equipo. Coño.
Vale, pues cámbialo.
Sin irnos del centro del campo, una solución que tiene que llegar sola, una conclusión de Ancelotti, es que no va a poder juntar muchos partidos a Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde. Más Jude Bellingham, porque si entra Rodrigo ya, alguno se cae y no va a ser Bellingham. Entonces yo creo que al medio centro hay que exigirle mucho más en el Real Madrid. Y ahí tiene que jugar o Fede Valverde o Camavinga, uno de los dos. Ahí ya quitas uno de la ecuación, te va a construir más fútbol porque no solo destruye, tiene mejor pie para construir.
Que repartir.
Va a hacer jugar mejor al resto.
Tienen que hacer tareas los que se han quedado que antes las hacía Kroos. Mayormente las hacía Kroos, casi todas. Ahora se tienen que repartir. Y yo creo que hay futbolistas en la plantilla del Madrid que no van a hacer exactamente lo que hace Kroos, pero que pueden crecer en ese sentido. Y es que creo que Valverde ya lo está haciendo.
Pero vamos a ver un momento. Vamos a ver. ¿Qué pretendéis vosotros? ¿Que Tchouaméni sea Kroos?
No, imposible. No.
Tchouaméni
no.
sabe robar eso, y dársela más. A un metro. A un Valverde, que es un pulmón, sabe robar, transportar el balón, llegar. Camavinga, un jugador dinámico como Kroos, el único que se puede parecer... Y no se parece que es otra cosa, pero que tiene talento para romper en Modric. Los demás son otro tipo de jugadores. Y lo que habrá que hacer es adaptar sus condiciones a favor del equipo para jugar de otra manera.
A mí me parece que tiene que ver mucho el momento de forma de la gente. ¿Eh? Porque, mira, Flick empezó el primer partido de Liga sin Gavi, sin De Jong, sin Pedri. Bueno, es que no tenía ningún centrocampista, siempre todos. Dos. Y el estilo de juego era reconocible. Yo creo que Ancelotti... puede hacer un estilo de juego reconocible sin Kroos. A lo mejor no es tan sistémico, tan matemático, tan seis aperturas al pie de Carvajal, pero algo más sí.
Pero fíjate, Paco, que yo el problema no es solo ya que los desplazamientos o los pases que te da Kroos, sino el manejo del tempo del partido.
Sí,
y eso sí es verdad, que Valverde que dices, oye, tiene mucha fuerza, mucha llegada, tiene un desplazamiento largo muy bueno. Pero a lo mejor esa manera de medir el ritmo del partido no la tiene.
Lo irá ganando con el tiempo, lo irá ganando.
Eso lo tiene Modric, bueno, Modric claro, lo claro. tiene, pero no... Exacto.
Pero claro. tiene 40 años.
Claro, claro. Pues claro.
Yo he dicho que es la mejor noticia del Madrid, que claro. se ha quedado con Modric este año.
Bueno, pues lo próximo en Champions es el Dortmund, sí, en casa.
Que ahora está líder,
el Dortmund. Y, por cierto, sí, es el líder. Lo próximo es el líder. Y después, o sea, esa semana recibe al Dortmund y al Barça. Semana gorda.
Semana grande.
Sí, pero yo, como creo mucho en el asunto de las piernas, el Madrid tiene un día más de descanso que el Barça. Para el Barça Bayern es justo el día después.
Fíjate lo que sirvió el Metropolitano eso. Y dos días en el Metropolitano y empató en el 95.
Si la gente está rodada, no es tan importante un día de descanso, pero si no...
El Barça juega contra el Bayern en casa.
Mira, por ejemplo, el Atlético ya es un desastre. Yo creo que Anoeta no va a sufrir, ni la mitad de la mitad de hoy. Sino
me jode.
Porque la Real juega el jueves, juega mañana. O sea,
más vale.
Van a ir los dos... Igual de cansado.
Sí, sí. 12:28, salimos de Guatemala, vamos a Guatepeor, que es el Atlético de Madrid.
Hombre.
Has dicho, en el partido has dicho, hay algo que me preocupa más que la imagen y que el resultado.
Sí.
Y digo, joder, tío, pues si te preocupa algo más que la imagen y el resultado de hoy, ya puede ser gordo lo que te preocupa.
y después sí. Has venido a decirle a Paco algo así como que no ves rumbo, que no tienes claro a qué juega el Atlético de Madrid, que no sabes si quieres ser cholista, no cholista, esto, lo otro, ¿qué?
Yo es que creo, Juanma, que el... O sea, yo tengo... Yo creo que se puede tener la capacidad de sacar un partido de la continuidad buena que uno puede tener. Dices, oye, hoy se ha jugado mal. Bueno,
sí, eso pasa siempre.
Es un punto negro y ya está. Es que yo no creo que sea eso. Yo creo que lo de hoy, a lo mejor no de una manera tan salvaje como se ha visto, pero yo creo que lo de hoy se veía venir. El Atlético de Madrid no está jugando bien. O sea, independientemente de que nos dedicamos aquí a discutir si tiene que jugar uno u otro, si vale marcar goles en el tiempo de descuento o no, el Atlético de Madrid no está jugando bien. Ya se puede hacer un análisis serio después de ver 10 partidos del equipo. Este equipo, de los 10 partidos, ha ganado 5 y 3 de ellos en el descuento. Que vale, claro que vale, pero cuando tú ganas el descuento ya te dice algo. Te dice
que no has gobernado del todo el partido. Que,
claro, o sea, algo...
No, pero se puede ganar el descuento merecidamente o casualmente.
Sí, pero bueno...
Que en Vigo y en Bilbao es casualmente.
Vale, pero el día del Leipzig sí lo ganas, sí, merecidamente. Pero aún así...
Y el día del Español empatas inmerecidamente.
Eso es.
Sí, pero sobre todo por el primer tiempo. Pero el segundo ya no. Yo digo que en general, el hecho de que hayas ganado 5 partidos y 3 en el descuento, creo que no es casualidad. Yo creo que este equipo no se sabe a qué juega, con qué sistema juega, quiénes son titulares, quiénes son suplentes, los cambios a qué obedecen. Yo de verdad es que creo que nadie tiene realmente muy claro qué es lo que tiene que hacer. Independientemente de que hoy además haya sido un desastre de manera individual, porque los dos primeros goles son dos regalos en salida de balón espectaculares, que de eso el entrenador, por mucho que haga, no tiene culpa de nada. Yo creo que en general la continuidad del Atlético de Madrid desde que ha empezado a competir, yo creo que no existe. O sea, no existe evolución. No hay ninguna evolución positiva en el juego. Y eso me parece más preocupante que el hecho de perder un partido. Independientemente de que sea 2-0, 4 o 6.
La forma de perderlo hoy es...
A veces con el Atlético tengo la sensación de que cuanto mejor es la plantilla, mayor es la decepción. O sea,
porque mayor es la expectativa.
La expectativa, pero
eso es normal.
Pero me está pasando varias temporadas con el Atleti. Y este año especialmente. O sea, yo creo que este año todo el mundo coincidimos en que el Atleti tenía un plantillón. Tiene un plantillón.
Sí, pero da la sensación de que los jugadores pues se van diluyendo en esa... En ese no saber, en esa no importancia, en esa no relevancia que van cogiendo, que no termina de coger cada uno.
Mira,
el propio Julián Álvarez. O sea, hoy, por ejemplo, hoy han fallado mucho los tres jugadores que han salido en el descanso. Han fallado mucho individualmente. Griezmann ha sido el jugador que más balones ha perdido, de Paul. Y ha quitado a los tres. Y a Coque también. Sí, pero no es casualidad, Paco. Cuando hoy en el sistema era un 5-2-3. Cuando tú tienes a dos tíos solos en el centro del campo, joder, ¿cómo no van a perder balones? Si es que están en inferioridad permanentemente.
Y ninguno es una condición física como Lloret.
Sí, le ha costado mucho abarcar el campo a lo ancho, al Atleti.
Rubén, estás en línea, Rubén.
Es que esas cosas se tienen que notar. Ejemplo, ¿cómo no van a perder balones? Joder, pues es imposible, están siempre en inferioridad.
Los cambios que ha hecho a mí me volaban, que entraba Gallagher y Sorloth. Sin embargo, yo lo que nunca había visto en el Atlético de Madrid es dimitir. 2-0, minuto 10 de la segunda parte, del que fuera... Ha dicho, se acabó. Y ha bajado los brazos. Yo eso le he visto goleado alguna vez a la Leti, pero dimitir, o sea...
Eso ya, es lo peor. Eso es lo peor.
No lo había visto nunca. Vamos, nunca, quiero decir. Los 8 años o 10 del Cholo, no lo recuerdo. Le han metido 3 la Juve, le han metido goles por ahí, pero... tener la sensación de que igual le meten 6...
Es que yo creo, Paco, que es la peor derrota europea de Simeone. Porque el Karabaj, que es lo que más se recuerda, fueron 2 empates al final, ¿eh? Y el Atleti 4-0 yo le recuerdo perder con el Dortmund, que además marcó Witsel, y creo que con el Bayern.
Y no solo el marcador, es rematar muy poco, es que te pasen por encima.
Y luego lo de los cambios que dice Paco, yo que meta a Javi Serrano de primera
ronda. No, yo decía Gallagher y Sorloth, perdón.
Claro, pero es que además se ha metido a Juliano por Julián Álvarez. Yo es que creo que los cambios no han ayudado nada. O sea, al descanso del Atlético de Madrid, estando horrible, iba 1-0. Estaba en la distancia de competir el partido. Y yo creo que es verdad que hay un penalti. O sea, que le ha salido todo mal, que Llorente se lesiona al principio del partido. O sea, es un día de esos que si puede salir algo peor,
Rubén,
sale
peor.
De todas maneras, conviniendo todos en que la imagen es pésima, patética, impropia del Atlético de Madrid que conocíamos, hoy es fácil utilizar el resultado para cargarse el plan y el sistema. Yo digo que no sé quién lo dijo antes, que en esta liga perder un partido no es un drama, no sé quién lo comentó.
Yo, Deportes, Juanma Castaño.
Pero, Juanma Castaño, pues mira, aunque no te parezca tal, coincido contigo porque aquí hay que ser muy listo. Lo de hoy es muy duro, lo doy es un varapalo, un castigo, y que no tiene ningún tipo de
sí, excusa. Sí, eso es lo bueno, Antonio. Sí. El problema que estamos hablando es que, efectivamente, en la trayectoria de la temporada, el Atleti está muy por debajo de lo que todos pensábamos y de lo que quiere la afición.
Yo creo que de lo que le reclama... Se ha perdido el primer partido.
No, digo a nivel de juego. Que no vemos relativo.
Pero no estáis los dos solos en ese barco, es verdad. Yo no creo que haya nadie preocupado por el hecho de que se pierda un partido.
Que no.
Eso no pasa nada. Sí. Yo insisto. No,
hoy es la forma de perder que perder.
Son 5 partidos de 10 y 3 de ellos en el descuento. Y al Atlético de Madrid, de verdad, no le está fluyendo el juego. Por mucho que podamos decir aquí, ha jugado bien el primer tiempo contra el Español, el día del Valencia, el día del Leipzig, jugó bien.
Sí, ratos.
Pero ya está.
Yo no coincido con Antonio en no se puede criticar el plan. Es que yo no sé cuál es el plan. Porque de verdad que...
El plan suele ser ganar, Paco.
Claro, por eso. Claro, sé cuál es el plan.
Hasta hoy, o sea, hasta hoy el plan funcionaba, porque
en casa,
has ganado la mitad de los partidos,
en casa,
Antonio.
Si el equipo está medio normal, va a chuchar arriba. Fuera, si el equipo está normal, se echa para atrás. De verdad que no sé exactamente qué es lo que quiere Simeone.
Yo estoy con Paco, ¿eh? Yo creo que el Atlético de Madrid, lo dijo Lama y estoy muy de acuerdo, creo que ha intentado ser más cholista que nunca. Yo creo que es un equipo que le gustaría morder, pero no tiene dientes. Y es un equipo con calidad, pero si tú ves el centro del campo, no tiene fútbol. Entonces, yo tampoco sé lo que quiere ser de mayor, la verdad.
Bueno, en Liga es el menos goleado.
Si quiere pegar un cerrojazo...
Hoy duele mucho ver lo que hemos visto.
Si quiere pegar un cerrojazo, yo no le veo con solidez para pegar cerrojazo. Que no, yo no estoy diciendo lo que más me gusta a mí, que no veo para dónde quiere tirar. Si es A, B, C, D o claro, va...
Porque es que además el plan no es ganar. O sea, ganar es la consecuencia de tener un plan bien ejecutado.
Pero es que además, claro. Rubén, si lo que tenemos que ver del Atlético de Madrid estos 10 partidos... es que está siguiendo un plan, entonces si es para preocuparse.
Porque el plan, yo creo que aquí el tema del Atleti, yo que no he visto el partido, pero he escuchado a Rubén, a Antonio y a Gonzalo, y yo creo que y Paco decían que ha sido lamentable el partido y el resultado lo hice. Aquí también yo creo que todo tiene que ver mucho con la perspectiva, con las expectativas que tú le pones al equipo. ¿Qué es lo que la gente piensa que puede hacer al Atleti? Habrá algunos que piensan que puede ganar la Liga, otros que va a quedar entre los 4 de la Champions, no sé lo que cada uno piensa. Yo sigo pensando que el Atleti no está para eso, en mi opinión. Evidentemente no está para marcar 4-0 con el Benfica, eso también está claro. Pero cada uno está en sus expectativas. Yo creo que el Atleti tiene un buen equipo, va a estar en las peleas, pero yo, si la gente es que piensa que va a ganar y que va a ganar títulos, yo es que creo
que no. Sí, pero con la plantilla que tiene, por lo menos para pelear.
Sí, lo que creo.
Pero ni siquiera estamos hablando de eso.
He dicho que va a estar en las peleas, Evangelio, es lo primero que he dicho. Que va a estar en las peleas. Pero una cosa es estar en las peleas y otra es pensar que vas a ganar títulos. Es que ahora mismo está en las peleas.
El próximo,
no le puede decir nadie que no está.
Próximo rival del Atleti es en casa del Lille, precisamente.
Pero perdona, Siro, tiene los mismos puntos en Champions que el Madrid. Sí.
Y ojo que luego... Sí.
Y yo estoy diciendo que el Madrid no está jugando a nada y que jugando así no va a estar... No va a cumplir las expectativas que se habían marcado.
Pero las expectativas del Madrid es ganar la Liga y la Champions, y el que piense...
Y el Atleti peleando.
Pero que el que piense que la expectativa del Atleti es ganar la Liga y la Champions...
No.
Pues pero de verdad, pero independientemente de los resultados o de la expectativa que tenga cada uno, de verdad, las sensaciones que nos transmite el equipo en general, no digo hoy,
pues
de verdad no digo hoy.
Ha sido horrible.
Bueno, pero olvídate de hoy. Digo, en general...
Ha pasado hace 2 horas.
Bueno, pero que si fuera solo hoy... Evangelios y solo hoy digo, bueno, chicos,
bueno, pues,
jugaremos el domingo.
Las sensaciones en general son buenas.
Joder, de verdad,
es un equipo difícil de ganar, creo yo. Es lo que está intentando construir. Estoy muy de acuerdo en lo que dice Rubén, aunque la gente se mete conmigo. Yo creo que no tiene tanto talento en el centro campo como vendéis. Yo sinceramente creo que no lo tiene. Y luego yo creo que hay... es que hay una diferencia para combinar. O sea, tú en ese equipo... Dice, voy a jugar al fútbol. Pues entonces pones a Coque, De Paul, por ejemplo. Coque y De Paul. Pero Coque y De Paul no tienen piernas para aguantar tu partido. Entonces dice, bueno, no, voy a meter piernas. Entonces metes a Gallagher y hoy ha metido a Javi Serrano, que tienen piernas. Pero esos chavales no tienen fútbol.
Pero bueno, pero
la mezcla es muy complicada encontrarla. Sí, pero, es muy difícil.
No estoy de acuerdo que no tenga fútbol. Yo no estoy de acuerdo tampoco, pero compremos ese argumento. Digamos, venga, no hay fútbol. Pero bueno, podrás
jugar. Yo no he dicho que no haya fútbol.
Bueno,
De Paul no tienen piernas.
O no tanto como se puede esperar. En ese caso, joder, juega otra cosa. Haz otra cosa. O sea, si no es fútbol porque no lo tienes, pues haz otra cosa. Pero que se note que estás haciendo otra cosa.
Pero a ti no te va a convencer ninguna cosa, porque cuando hoy
no, pero no entres por ahí, Antonio, de verdad. No, pero no vayamos a eso.
No, pero hoy has dicho, fuera de casa, que ha sacado un 5-2-3. Sí. Si saca un 5-5-1, tú eres el primero que dice que cómo se puede cerrar.
Eso es jugaría con 12. Juega con 12.
Bueno, joder. Bueno, vale. Venga.
No, te has equivocado, no, Antonio, no pasa nada.
Claro. No me he equivocado.
Sí. ¿Qué sistema querías decir? 1-5-5.
5-4-1, pero bueno, pero sí. Como soy muy gracioso, si tenéis mucho talento.
No, pero Antonio, chiste, si no es yo, no.
Si eres tú. Es que 5-5-1.
Si mete un 5-4-1, hablas de cerrojazo insoportable, Gonzalo. Entonces, no te gusta nunca nada. Que yo respeto tu opinión, ¿eh?
Sí,
tú un día dices una cosa y el siguiente dices la contraria. Está bien.
Eso no suele ser así, ¿eh?
No busques siempre un poco la crítica fácil. Hoy es fácil darle al equipo y al Cholo. Hoy es muy fácil.
¿Tú crees que yo soy sospechoso de darle al Atleti solo cuando es fácil o qué?
No, siempre.
No. Por eso digo. Que quedamos. Y cada día digo una cosa.
Estaba yendo el programa perfecto. Os iba a felicitar, de verdad. Porque estabais teniendo. Había sido una conversación tan productiva todo en una noche de crisis. Sois mucho mejor cuando pierden los equipos que cuando ganan. Cuando ganan sois gente que sois incontrolable, pero hoy estáis muy reflexivos, muy educados con el compañero, dejáis hablar.
Muy aburrido.
Sí,
no
os dais cuenta.
No, aburrido,
sobre
¿no?
todo conmigo.
No, claro. Conmigo, pues. Buena radio. Pero bueno, Antonio, nada. Contigo tenemos.
Mira, ¿sabes lo que duele hoy? Hoy
yo estoy escribiendo a foto para pelearme con él, pero no
claro, puedo. Hoy duele, un poquito duele la imagen, no. pero bueno, también. Es verdad que ha sido el único equipo de Madrid que ha perdido. Ah, no, perdona, que ha perdido el Madrid también. Pero digo que siendo los dos los que han perdido.
Eso compensa, pues, ¿no?
¿Y esto a qué viene?
No compensa nada. Digo que analicemos de la misma manera las dos.
Sí, llevamos hablando con 30 minutos de la derrota al Madrid.
Hemos estado dando al Madrid desde que ha empezado el programa.
Que es muy fácil. Hoy no hay ninguna excusa. Por eso te decía que hay poco que discutir, porque ha sido patético hoy el Atlético de Madrid.
Patético de Madrid. Horrible.
No, eso no. Eso lo dices tú.
Bueno, o sea, si es patético, pues
hoy.
12 y...
Hoy ha sido patético de Madrid.
12 y 40. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Que esta noche han disfrutado de opiniones sosegadas, tranquilas, dichas con respeto. Punderitas, muy bien.
Como dice Manuel.
Muy sorprendente el partidazo de hoy.
Alguien debería pegar un grito.
Sí.
Están contentos con el programa, pero enfadados con sus equipos.
Están enfadados con los equipos, pero muy contentos con el programa.
Nadie se queja, no es un gallinero, no es un gallinero. Todo el mundo entiende todo
bien. De verdad,
bien.
Estoy sorprendidísimo. Sí, os han dado un toque aquí, ¿no? Alguien os ha llamado.
Sí.
Yo no he sido, pero alguien os ha llamado.
De arriba, ¿no?
Sí,
de
arriba.
Uribes.
Uribe. Por eso no he ido a la reunión de FIFA. Estaba aquí en la copa echando la bronca.
Cada día tengo más claro que el debate del Balón de Oro está clarísimo. Ni Bellingham, ni Vinicius, ni Mbappé. Toni Kroos es el claro Balón de Oro. Consiguió hacer funcionar a un Madrid mediocre en el centro del campo. Ya empezamos con que no hay otro Kroos. El Barça ha jugado mejor que el Madrid con Marc Casado y Marc Bernal, que con todo el respeto no los conocía nadie, que el Real Madrid con Bellingham y Modric. Quien pide la salida de Carlo Ancelotti seguro que no es del Real Madrid. Ese será el deseo de muchos envidiosos por lo mucho que nos ha dado. Ancelotti forever. A ver si os dais cuenta, Simeone es como Mourinho. No ha evolucionado absolutamente nada y está anticuado. Solo sabe defender y hace malos a los jugadores de ataque. En otro club estaría en la calle. El Atleti puede gastarse el oro de Moscú para montarse el equipo del siglo, pero ¿es sostenible la permanencia eterna del Cholo, viendo que cada año que pasa el equipo va a menos en lo futbolístico? Y otro decía, para mí la plantilla del Atlético con un entrenador estilo Flick o estilo Jürgen Klopp podría aspirar a cualquier título. Y otro oyente opina sobre el Real Madrid.
Queridos españoles, querido partidazo, al final no aprendéis. Todos los años el Madrid pierde un partido. Sea el Sheriff, sea el Alcoyano, sea el Cádiz, y al final acaba ganando la Copa de Europa. No aprendéis, no aprendemos. Ahora Madrid.
Bueno, suele perder, pero fíjate, el año pasado no perdió ninguno.
El año pasado ninguno, pero me gusta que se dirijan queridos españoles.
Como que no perdió ninguno el año pasado, Madrid.
En
la Liga de Campeones ganó sin derrota.
En Champions, en Champions. Que
empezó como han dicho el Alcoyano y el Cádiz, digo, a lo mejor han jugado a la Champions esos equipos.
Queridos españoles, me gusta, como si fuera el mensaje de Navidad del rey.
Del rey.
Y ahora es el momento de hablar de Pilexil, porque el pelo tiene su ciencia, Morris.
Eso es un mensaje muy importante, así que atento. Llevas tiempo viendo cómo tu cabello pierde densidad y las entradas están cada vez más pronunciadas.
Muy
bueno, pues tranquilo, porque el pelo tiene su ciencia. Por eso, la ciencia de Pilexil te ofrece Pilexil Forte Max, con más del 90% de eficacia para recuperar tu pelo. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, pues gracias a la innovadora fórmula multifactorial con cuatro complejos. El complejo 5 alfa, que mejora el anclaje del folículo, que es fundamental. El complejo revitalizante, el complejo nutricional y el complejo antioxidante, que le da mayor fuerza capilar. Recuerda, Pilexil, de venta en farmacias, porque el pelo tiene su ciencia.
Morris, ¿me puedes conseguir Pilexil?
Lo vamos a intentar.
Vale.
Vamos a intentar.
12 y 44, hora menos en Canarias. Manolo, te despido. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Me llevo a Guzquiano, que el hombre también tiene
¿Dormís
que
juntos?
Mañana.
¿Dormís juntos?
En la misma cama, además. Es de matrimonio.
Qué bien.
Y nos encanta.
Qué bien. Pues que lo disfrutéis, oye.
Hemos invitado al Cholo y a Ancelotti, pero no han querido venir.
¿Has cenado ya, Manolo?
Pues no. Todos no hacemos.
¿Por qué no te aguanta? Pero, con el estómago
vacío. No. Me he comido dos o tres bocadillos, pero no ceno todavía.
Gracias. Despido a Antonio Ruiz y a Rubén. Antoñito, muchísimas gracias, Antonio, por tu participación esta noche en el programa.
Muy bien.
Toñito, a recuperarse.
Antonio. No le ha gustado, yo creo, Antonio.
Antonio.
No, yo encajo. Yo soy el saco de los golpes. No pasa nada.
No, victimita no, ¿eh? No te pongas victimita.
Antoñito, ¿cómo era la táctica entonces?
La táctica era la que yo te aplicaba a ti cuando te viera. Te iba a aplicar yo una táctica que te iba a sentar.
Es que me meo. Gracias, Rubén. Hasta luego.
Hasta mañana.
Buen día.
Bon día, 5:45 horas menos en Canarias. Hablando de bon día, ahora estamos en Girona.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, tío, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero hombre, por WhatsApp, no sé.
Vamos yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Voy a decir una cosa, el Girona se merecía otro debut en casa en Champions, ¿eh?
Me ha pasado de todo, ¿eh?
Es que
ha sido un partido surrealista.
Mira, para empezar, es desolador el estadio, con el anillo ese de arriba vacío. Es
el de abajo no lleno.
El de abajo no lleno. Llovía. Partido, en lugar de a las 9, a las 7 menos cuarto. O sea, te lo digo en serio, esto es... Dices tú, joder, tanto remar... ¿tanto? ¿Esto era la Champions?
Tanto deseo para esto.
¿Tanto esto era la Champions?
Va a tener partidos grandes para
decir. Sí, hombre, pero que hoy precisamente, que era el primer día histórico, no sé qué, es que, de verdad, esto es como cuando...
No, y lo peor es que... No,
como cuando llueve el día de tu boda, que estás preparando la boda todo el año...
Lo peor es que ha perdido.
Y el del catering funciona, te trae la comida fría, llueve, ya, hijo, el cura llega tarde...
Pero, Juanma, en el mundo llueve, hace nieve, hace frío...
No,
claro, ¿qué vamos a hacer?
Toda la vida deseando conocer a Margot Robbie, te abre en bata, con rulos y depilándose el bigote.
Joder,
Paco, por Dios.
Qué desagradable.
Hombre, tío. Lo de la bata sobraba, ¿eh?
Paco.
Es lo que peor he llevado. No. No, por supuesto, y los rulos tampoco. Pero...
Y comparación, ¿no?
Bueno, pues después, no vale,
después de esta imagen...
Efectivamente, ahora solo me imagino a Margot Robbie con la cera por el bigote y con los rulos. Margot Robbie, ¿eh? Qué cosa, ¿eh?
Venga, adelante.
Gran actriz.
Adelante, Juan.
Sí. Albert Díez, Girona, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Suerte que ha sonado el himno de la Liga de Campeones y nos ha estropeado, ¿no? Cuando sonaba, porque ya hubiese sido ya...
Ya, imagínate. O que ponen el de la Europa League. O imagínate cualquiera cosa.
La Conference.
Sí, es que, de verdad, yo he sentido pena. Digo, es que no es el debut que estás soñando todo el año.
No ha acompañado nada y no le sale nada al Girona porque son ya 6 partidos sin ganar entre todas las competiciones. Y fíjate que el partido ha arrancado bien el Girona, pero ha durado 15-20 minutos y después esa lista de errores, los 2 goles en propia puerta, un penalti fallado. Es cierto que el Feyenoord también ha fallado otro lesionado importante. Vamos a ver el alcance de esa lesión de Sigankov, porque es lesión de isquios y está pendiente de pruebas, pero tiene mala pinta. Y al final, bueno, todo esto se resume en que en el club hay 0 preocupación, ahora vamos a escuchar a Michel, pero que le falta al Girona, le faltan jugadores, uno en el centro del campo, sin duda, como era Aleix García, le falta el gol que tenía Dobby, y hay posiciones donde no hay recambio, como el medio defensivo o el lateral zurdo, y que el equipo, que es cierto que contra el Celta, el Rayo Vallecano, había sido más reconocible, pues hoy ha tenido media hora o media hora larga, donde ha estado absolutamente perdido por el terreno de juego, porque, hombre, el Feyenoord, sí, claro, ha marcado 3 goles, sí, bueno, 2 son en propia puerta, tampoco ha hecho tantos méritos para llevarse el triunfo hoy en Montilivi. Te decía que en el club hay 0 preocupación, fíjate lo que dice Michel.
No estoy tocado, no, la segunda parte ha sido espectacular, ya lo he dicho, no, a mí el resultado, ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada, y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso, con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado, hoy no merecemos perder, con lo cual, ese es el camino.
Ese es el camino. 2 partidos en la Liga de Campeones, 2 derrotas. De los 4 goles que ha recibido, 3 son en propia puerta.
Es increíble eso, ¿eh? De 4, sí, 3 sí. En propia puerta.
En propia puerta. Es que no le acompaña nada. Bueno, dice Michel que hasta las 12, es decir, han pasado 51 minutos, hacía la valoración del partido y que empieza a pensar que ese sí que es el partido de la semana en mayúsculas, el del domingo a las 2 de la tarde contra el Athletic Club. Porque de perder, no te voy a decir que se generen dudas, pero es que serían ya 7 partidos sin ganar, 5 en Liga, ¿eh?
Pues es mal socio el Athletic para eso.
Pues sí.
Ahora, también te digo una cosa. Quitando el Barça en general, ¿eh? No digo que el Barça haya jugado bien todos los partidos.
Sí, está la gente tiesa, sí.
¿Quién está jugando bien? La Real el año pasado jugaba en el arranque de la temporada muy bien. El Betis en el final de la temporada con Isco muy bien.
El Villarreal.
El Girona ha jugado
bien.
Villarreal y Celta juegan entretenido, pero bien. Ya, el Villarreal ha sacado algunos resultados que ha tenido que ver mucho con la suerte. Yo, de
el
verdad.
Athletic está jugando bien.
Son equipos que no están acostumbrados tampoco a jugar
de vez en cuando.
También, Athletic, bastante bien.
Ha habido varias jornadas cada 3 días y la asistencia pide tener continuidad en el juego.
Ahí es a lo que voy. La Bundesliga tiene 4 jornadas menos que España. ¿Vale? Pues son 2 equipos menos, pues tiene 4 jornadas menos. Hemos recuperado ya 3. 3 en un mes. Mes y medio que llevamos de competición. Yo no sé qué necesidad, la Bundesliga empezó el 25 de agosto, nosotros el 15. No sé qué necesidad hay de agolpar tantos partidos ahora, que ya sé que luego el calendario aprieta. Pero yo, a mí me da la impresión de que estamos en España todos con una falta de regularidad tremenda, porque se han hinchado a jugar demasiados partidos.
La
ya
Premier,
no te digo...
Paco, la Premier no saca siempre jornadas y va por detrás. Es que es una locura lo que ha pasado.
¿Pero por detrás cuántas jornadas?
Una o dos, pero nunca pasaba esto.
habido jornadas en agosto.
Pero me vas a hablar del calendario de Inglaterra, que tienen partidos cada tres días con dos competiciones de Copa, la FA Cup. O sea,
te digo que la Premier el día de hoy está por detrás y es muy raro.
Comprimido este año.
Lleva razón, Paco, que han apilado muchas de inicio.
Porque hay fechas.
¿Dos por detrás van?
Hay más fechas.
Premier lleva seis ahora.
Lleva seis jornadas. O sea, dos menos que nosotros. Y empezaron el mismo día.
Y eso es muy raro. O sea, yo no te hablo del resto de competiciones. En Navidad,
en Navidad, cuando nosotros paremos dos semanas, ellos tendrán
Copa, ¿eh? Han tenido Copa, ¿eh?
No, Copa no, Copa de la Liga.
Sí, bueno, claro, Copa de la Liga y la FA Cup. Pero ellos luego en diciembre, cuando nosotros tenemos la obligación, vuelvo a repetirlo, de parar en diciembre, porque los jugadores tienen que tener de manera obligatoria la fecha de vacaciones.
Te lo voy a poner más
Inglaterra
sencillo.
Inglaterra tendrá tres jornadas en el Boxing Day, hijo, de toda la vida.
Te lo voy a poner más sencillo. Si en vez de empezar todos los equipos el 15 de agosto, empezara el 25, pero del 15 al 25 se utilizara para hacer la Supercopa de Arabia, todo el mundo, porque entendemos que la Supercopa al final debería ser una parte de la pretemporada, no una cosa instalada ahí en enero.
Que... Claro, pero la Supercopa de Arabia, que vende los derechos de televisión, te van a decir, en agosto que está la gente de vacaciones,
en Arabia,
peínate.
Si en Arabia no hay nadie.
No digo los derechos de televisión en España, supongo que será por eso la pusieron en enero. Claro. Porque claro, la federación, cuando estaba Rubiales, lo que hizo fue quitar fechas de Copa del Rey para poner la Supercopa en...
Perfecto, entonces al final, lo que decía el fondo del Dortmund, es verdad, no pensáis en el deporte, solo pensáis en el dinero. Claro. Y yo creo que en España no hace falta empezar el 15 de agosto una liga. Es que metes la Supercopa, como se mete la Supercopa de Europa, como se mete pues esos torneos, donde se mete en todos los sitios.
Hoy ha hablado precisamente Busquets, desde Miami, de la posibilidad de huelga.
El cuerpo llega un momento que dice basta, que hay muchísimas lesiones, que los jugadores se lo pierden, pero nadie mira, ¿no?, por el jugador. Y yo creo que si ellos deciden que se va a la huelga, se va a tener que ir, porque es la única manera que se tiene de escuchar, porque si no es como que no tenemos ni voz ni voto y es preocupante, la verdad.
Y de los 36 equipos jugaban Champions, lo he dicho mucho desde el fin de semana temiéndome que iba a pasar esto, solo cuatro jugaron el domingo. El Aston Villa, que hoy a la media hora ha perdido a Ramsey, luego, como jugaba en casa y Emery de ser un crack, han ganado al Bayern, ¿eh? Y los tres españoles, que han jugado hoy y palmado los tres. Lesión de Sigankov a la media hora, lesión de Llorente a la media hora. Yo creo que se puede hacer un calendario mucho más razonable y no hacer nunca jornadas de cuatro días, porque jornada de cuatro días obliga a las desigualdades
de descansos.
Exacto.
Totalmente.
Sí. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma, que vaya bien.
Vale, lo próximo del Girona es en casa con el Slovan de Bratislava. Hombre,
que es otro partido que debería
el
Slovan, ganar
o ganar.
Hoy.
Y el Estrella Roja va penúltimo.
El Slovan de Bratislava, tío. Que está
no, el Estrella
crisis.
Roja va cuarto por la cola.
Estamos con la Roja de Pedro.
¿No sabes?
El Slovan, que debe ser el peor equipo de todos.
El penúltimo.
No. Con lo histórico que fue.
Está el John Boyce.
Está el John Boyce.
Y es que yo creo que el Slovan es peor que el John Boyce.
Tiene que ganar.
Ahora mismo
al Slovan y, si no quiere luego hacer machadas de ganar al Milán, al Liverpool y tal, ir a ganar al PSV a Holanda y al Sturm Graz a Austria, porque justo, con nueve puntos te metes.
Justo. Ayer escuchábamos el no sé cómo definirlo. La contestación de Luis Enrique a una periodista de Canal Plus Francia, tenía un doblaje ahí y tal, no sé qué. Hemos hecho la interpretación de, porque es imposible conseguir la voz en digamos en versión original, porque en la televisión, en Canal Plus Francia, directamente lo han traducido al francés, a Luis Enrique. Esta es la conversación entre la periodista de Canal Plus Francia y Luis Enrique después de que ayer el Paris Saint-Germain perdiera 2-0 con el Arsenal.
¿Qué impacto tuvo la ausencia de Ousmane Dembélé? Hablo puramente lo deportivo. ¿Qué ha cambiado? ¿Quieres hablar de ello? No quieres hablar de ello, ¿verdad? ¿Se reincorporará al equipo? ¿Quizá pueda darnos información? Entonces podemos hablar de su esquema táctico. Hemos hablado durante el partido, un sistema táctico bastante rígido, poco flexible. ¿Puedes explicarnos su idea táctica para este Paris Saint-Germain?
No tengo ninguna intención
de explicar nada táctico porque seguramente no lo vais a entender.
Tenemos que intentar corregir muchas cosas, debemos corregir muchas cosas como equipo, pero no tengo intención de explicar nada.
Qué simpático, qué agradable. Luego a Mónica Marchante le parecerá bien, pero esto es macanudo. Que se lo haga ella en el palco uno cualquiera.
Lo pensé. O sea,
que no le responda ni una palabra a dos preguntas y la tercera no te voy a explicar porque no vas a entender.
A preguntas muy normales.
Sí.
Es una sobrada.
Preguntas estrictamente futbolísticas. Porque muchas veces me dicen, es que preguntáis no sé qué. Bueno,
deportiva al 100%.
Y a la periodista, no, es que no puede estar más respetuosa en las preguntas.
No sé si visteis el primer capítulo del documental.
Sí, yo lo he visto.
De Movistar.
No lo he visto.
Bueno, hay una muy pequeña parte que dedica a la prensa, que dice claramente que no puede dedicar tiempo a personas que no tenemos ni idea de fútbol y que hacemos análisis de tercera división, que por mucho tiempo que llevemos en esto no podemos analizar el fútbol. Es el pensamiento que tiene él cuando habla con la prensa.
No, pues sí puede pensar eso. Pero si te hacen una pregunta, pues explícalo. Claro. Si no, no está explicando solo a la
periodista. A la gente que está en casa.
A los espectadores del Paris Saint-Germain le puedo decir, pues mira, lo que le dijo el día antes, Dembélé no tenía influencia porque con Dembélé perdimos en Dortmund, en no sé dónde y no sé cuándo. Siguiente, pues, ¿qué querías? Pues que explique lo que quería.
Dani Gil, París. Hola, Dani,
muy
buenas.
Es que con esa misma condición...
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ningún periodista puede hacer ninguna entrevista. Porque si haces una entrevista a un médico, el médico te dice que tú no tienes ni idea de medicina.
Claro.
Es que no puedes hacer nada.
Bueno, ni le puedes hacer una entrevista a Spielberg.
Claro. Nada.
A nadie.
No, claro.
Yo no le puedo entrevistar a nadie porque yo no sé más que nadie de nada.
No, y sobre todo que a quien tiendes a entrevistar
es un experto en esa materia.
Claro, pero él lo que debe decir es, ya, pero no es que me entrevistéis, es que me criticáis.
Claro, la pregunta le está diciendo que es rígido, ¿no? El sistema rígido, poco flexible, le dice.
En Francia, ¿cómo ha sentado esta entrevista con Luis Enrique?
Fíjate, la periodista de Canal Plus Francia se llama Margot Dumont y hoy ha sido protagonista porque ha concedido una entrevista en el diario El Equipo para explicar cómo vivió ella en primera persona todo lo que sucedió anoche. Ha dicho que no se toma la actitud de Luis Enrique como algo personal. Dice que tampoco cree que tuviera un comportamiento sexista porque la misma reacción que tuvo en el Emirates con ella la hubiera tenido con cualquier periodista hombre.
En eso no hay ninguna duda. O sea, hubiera habido delante en ese momento, un hombre, una mujer, un rinoceronte o lo que fuera, hubiera sido igual.
En otras ocasiones ya lo ha demostrado.
Sí. Bueno, de hecho, yo creo que si es varón, igual hubiese sido peor todavía.
Sí, efectivamente.
Lo que dice la periodista en esta entrevista es que es una pena que teniendo esa oportunidad para explicarse, para contar cuáles eran sus intenciones, su plan táctico, lo desaproveche y decida reaccionar de esa manera, con ese silencio incómodo para todas las partes. Le han caído palos en todos sitios. Samir Nasri, que es comentarista de Canal Plus Francia, dijo que Luis Enrique parece tener carta blanca en el Paris Saint-Germain cuando todavía no ha hecho nada importante. Se traduce ganar la Champions. Dice que se cree que todavía está en el Barça o en la selección española y que no tiene ese tipo de futbolistas como Xavi, Busquets, Iniesta y que tiene que atacar de otra manera. Y luego Daniel Riolo, que es un periodista aquí muy famoso, muy polémico de Radio Monte Carlo, ha criticado que a Luis Enrique le diera, dice, por hacer de policía en la previa de un partido tan importante como el de ayer contra el Arsenal, dejando fuera de la convocatoria a un futbolista tan importante como Dembélé. Así que ya veis que poco a poco aquí en Francia también ya están conociendo al personaje Luis Enrique.
Bueno, Dembélé hoy ha pedido perdón, o sea que algo de razón debería llevar Luis Enrique. No,
eso sin duda, claro.
Claro. Entonces, si tú admites que una de tus estrellas haga lo que quiere, tenga carta libre para hacer lo que quiera, es un mal precedente para el resto de grupos. Entonces, yo creo que ahí poco se le puede culpar a
Luis Enrique. Va a pasar siempre, Roberto. Cuando un equipo pierde, se van a acordar de los que no están. Pero el entrenador es el que tiene que poner autoridad y si ha habido una falta de respeto, sancionarle.
¿Sabéis cuál es el motivo de la indisciplina de Dembélé?
Una discusión con Luis Enrique, ¿no? No fue una discusión.
Lo que nos han dicho es que dos días después de ganarle al Rennes, el domingo pasado, Dembélé llegó muy tarde al entrenamiento que estaba programado, algo que no es nuevo porque ya en su día ya lo hizo en Barcelona y como decíais ahora, lo que nos cuentan es que ha reconocido ese error, ha pedido disculpas tanto a Luis Enrique como al resto de sus compañeros, ha aceptado también la multa que le ha impuesto el club y en principio mañana volverá a la dinámica de grupo, hoy tenían día libre después de la derrota ayer en el Emirates y en principio el domingo estará ya en la convocatoria y a disposición de Luis Enrique para jugar contra el Niza.
Pues veremos cómo evoluciona.
Ponte el documental, Juanma. Hay una parte del documental que...
Te voy a decir una cosa.
Hay una parte del documental que dice que Dembélé le pones un cono y no se va de él. Que mete unos centros de mierda. Eso dice Luis Enrique en el documental.
Yo trabajo en Movistar. Y, en teoría, debería promocionar el documental y decir, ¡ay, qué sensacional! No sé qué. Pero es que no me sale.
No te gusta el personaje.
No. Es que no me sale. ¿Entiendes? Entonces, como no me sale, no puedo hacer algo que no me salga, porque yo soy así, como me muestro delante del micrófono. Entonces, evidentemente, yo digo, pues tienen ustedes disponible, cuando me tocan la televisión, tienen ustedes disponible el documental de Luis Enrique. ¿Mostrar yo entusiasmo por el documental de Luis Enrique? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque Luis Enrique, que sale descalzo caminando en contacto con la naturaleza y es una persona que, es que es un personaje, sí, pero es un maleducado, como demostró ayer, y considera que está por encima del bien y del mal y nos trata como la mierda. Entonces, es que no me sale.
No me sale, lo siento, es que no puedo mostrar ningún tipo de empatía con una persona a la que le pedí perdón y no aceptó las disculpas en su día. Es la única persona en mi vida a la que le he pedido perdón y no acepto las disculpas. O sea, ya, no. No me pongo el documental. De momento no estoy preparado para ver el documental.
No, no, claro,
con
Roberto,
ver el anuncio,
no,
me vale.
O no te ha quedado.
Pues, claro. También perder tiempo de tu vida viendo de ese tío, nada. No, no jodas.
Que, yo lo he visto, tampoco.
Sí, yo no me dejo lo que no. Porque vida más triste tenéis.
No, que yo, bueno, si no, que, dale, que yo entiendo
que dura 40 minutos. Paco,
yo me lo vi el lunes porque tenía programa y pensaba que íbamos a hablar de ello en el programa. Y me lo puse corriendo para verlo y luego no habló ni un minuto, Juan.
No, pero que no te digo que no lo vaya a ver. Que escucha, que yo vi 5 minutos porque estaba puesto en la relación. Que yo si lo veo, no apago la tele. Pero que desde luego no tengo. Hay algo en él que conozco que me genera un rechazo y es una persona de verdad que me ha fallado. Sinceramente, lo pienso así, tal cual. Gracias, Dani, un abrazo.
Buenas noches, hasta un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Que no te lo pongas,
Tío, es que no quería decirlo y al final me ha salido.
Nada, somos Tauro, se nos nota.
Sí.
Luis Enrique era...
Además, no voy a ver un documental de Luis Enrique porque él nunca vería uno mío.
Es verdad.
Bueno, que nunca va a ver uno mío.
Bueno, espera, a lo mejor ves uno de Messi y Messi tampoco vería el tuyo.
Igual sí. Messi igual lo ve, joder.
Luis Enrique era un entrenador que me encantaba cuando estaba en el Barça, pero ya se cree por encima de todo aquel que no entra en un terreno de juego. Uno le hace una pregunta a Pedrito Martín. ¿Estaría bien saber si el Lille sería parte de la Champions que organizaría Pedrito?
¿Tendré que clasificar?
Ahora,
en estos momentos
pero
me
es parece... un equipo de una gran liga.
Claro, me parece que sí.
El argumento de
claro,
Pedro.
Si el asunto es que yo lo que me da pena es que equipos de cualquiera de las 5 grandes ligas sean más y mejores que los campeones de las ligas pequeñas.
Uh-huh. Hablando de partidos excesivos, ¿cuándo se va a abrir el melón de que haya parón de selecciones ahora cada 4 semanas? El mayor problema del Real Madrid no es la ausencia de Kroos, sino no haber planificado su ausencia. Durante los últimos años se ha hablado de la regeneración del Madrid, pero se ha hecho parcialmente. Se han traído buenos jugadores en el medio del campo, pero no un director de juego. Y otro decía, al Madrid le pasa con Kroos lo que le pasó al Barça con Xavi Hernández, y todavía están buscando un sustituto para él.
1:05, 12:05 en Canarias. Ahora les contamos en la que se metió ayer Freixa en el partidazo. No está mal, la que se ha liado. Ahora, no está preocupado, He hablado con él hoy a mediodía y dice, joder, lo petamos en el partidazo, cada vez que... O sea, es una... Está fantástico. 1:06, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te lo estamos contando.
Las alertas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel, como te digo, en Tel Aviv, pero también en la ciudad de Jerusalén. Irán habría atacado ya varios puntos del país.
Irán está atacando Israel en este momento. Las imágenes son impactantes. Saludo a Virginia Ceballos, una guía turística española en Israel.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Hoy Irán ha bombardeado Israel. Israel responderá próximamente.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
En la radio.
Irán de alguna manera se ha quitado la careta.
Todo pasa en COPE.
La compra del mes. El veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Obramat tenemos disponible la plataforma de 18 voltios para usar todas las máquinas con una sola batería, disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, aquí estamos. Freixa anoche hablando de... Lo sacó... Bueno, yo le pregunté, ¿tenéis miedo a los árbitros este año en el Barça? Y Freixa dijo esto. ¿Tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freixa?
Siempre tengo miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero esto
incluso cuando pagaban.
O sea, pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, estás...
Es verdad.
Me alegra mucho que digas eso, porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca.
Lo más, o sea, importante es reconocerlo en la vida.
No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí.
Esto es lo que...
Hay que ver los líos que cometéis a Freixa,
¿eh? Es la primera vez que un directivo del Barça reconoce que por qué se compró a... al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. O sea, no era para hacer informes, sino era para
nivelar
para
la balanza.
Un trato de favor. ¿Vale? O sea, es la primera vez que un ex directivo del Barça lo reconoce.
Bueno, ha matizado luego por la tarde sus declaraciones, Freixa, ¿no?
Ya, claro. Sí, sí. Después por los palos que le han caído desde Barcelona.
Claro. ¿En Barcelona también?
Creo que sí. Que claro. Es que ha reconocido la intencionalidad los motivos que llevaron al Barça, la realidad de por qué pagaron al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral.
Vale. Oye, para ir cerrando, antes de ir con el grupo Risa, ¿dais por bueno el asunto de la sanción al Metropolitano? Tres partidos sin esa grada que alberga unas 6.000 personas, 6.000, 7.000 personas.
Sí, más o menos, para que la gente se haga una idea, es justo la grada baja.
Esos no pueden entrar en ningún otro sitio, ¿no?
No, claro, no los puedes reubicar y además tienes que poner una lona en sustitución en la que ponga una frase de fair play, o sea, sí. Y no los puedes reubicar en otro lado, por supuesto.
No, reubicar, ¿no? Pero yo no sé si puedes evitar que uno compre una entrada de otro sitio.
Eso no, claro. Claro.
Hombre, a ver, eso ya no sé cómo irá y si será más complicado, ¿no? Eso no lo sé, Gonzalo. Claro. Pero que el Atlético Madrid lo reubique en otro lado, eso no puede hacer.
Eso solo faltaba. Eso no.
Y, bueno, es la grada del fondo sur bajo y son los sectores donde cayeron los mecheros y todos los objetos. Son tres partidos, veremos, porque tiene 10 días para recurrir el Atlético de Madrid a apelación y luego pedir una cautelar al TAD. Son partidos en casa, Leganés, Las Palmas y Alavés, que el Alavés es el finales de noviembre, porque con todo el parón y los partidos al final se va a final de noviembre, y 45.000 euros de multa. Luego hay que ver, porque han abierto un expediente, por todos los cánticos que denunció la Liga, que eso lo haremos más adelante. Y luego la semana que viene le toca la propuesta antiviolencia, que es la sanción que hablaba la ministra de lo que le puede caer a los que hayan localizado que lanzaron los objetos. Y luego otra propuesta de multa, o en este caso al club. Eso también es antiviolencia y eso será la semana que viene. Pero hoy ha sido solo el comité de competición. Y a mí lo más gordo me parece, Juanma, eso, porque cuando un club presenta alegaciones lo normal es que te las admitan. Es que estas no las han admitido directamente. O sea, lo dice la resolución el comité. El vídeo que mandaba el Atlético de Madrid donde querían demostrar una presunta, en este caso, incitación de Courtois al fondo.
Y del resto, Angelito, Alcaraz, qué final tan raro. O sea, una final de un torneo un miércoles a las 11 de la mañana suena rarísimo.
Que tienen que enlazar con Shanghái, tienen que jugar ahora a Shanghái. De hecho, han viajado en el mismo avión.
Es un Master 500, no, un Master 1000.
Y en el mismo avión privado han viajado Sinner y Alcaraz juntos a Shanghái para jugar el siguiente torneo. Y van los dos equipos ahí muy contentos.
¿Lo pagan a pachas o lo paga el torneo?
Me imagino que a pachas, no, porque el torneo te paga vuelo regular. Yo creo que lo habrán pagado a pachas, mira, te digo. Para todo el equipo. Has dado tú ya el... Bueno, la final ha sido rarísima. El primer set tenía que haber sido de Alcaraz. Iba ganando 5-2, lo ha acabado perdiendo. En el segundo sí que ha remontado. En el tercero ha ido ganando, ha ido perdiendo. Y al final, en ese tiebreak, iba perdiendo 3-0. Y se ha apuntado los 7 puntos siguientes. 6 de ellos con golpes ganadores suyos. 3 voleas, un saque, 2 derechas. O sea que ha jugado un tiebreak espectacular ante un tenista que nunca pierde tiebreaks como Jannik Sinner. Has dicho tú lo de las 3 victorias ante Sinner este año. Pero es que Sinner ha hecho un año brutal. Ha perdido 6 partidos en todo el año. Y de los 6, 3 son con Carlos Alcaraz. Está claro que es la rivalidad del futuro. Y lo que me parece más importante de todo, me ha llamado mucho la atención que Juan Carlos Ferrer se ha echado a llorar nada más ver ganar a Alcaraz. Y tú lo has dicho, estamos hablando de un ATP 500 en Pekín. Yo no le he visto llorar ni ganando Grand Slams. Es decir, me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, hemos estado preguntando por ahí y Alcaraz reconoce que lo ha pasado muy mal después del US Open. Que se le quitaron las ganas de coger la raqueta, que se le quitaron las ganas de viajar, que mentalmente sufrió mucho, que se vino muy abajo y que el equipo, y por eso ha sido los primeros que le ha dado las gracias al equipo y a la familia, le han levantado, le han dicho que tiene que seguir siendo más fuerte físicamente, mentalmente, y le han devuelto las ganas de volver a jugar y de volver a viajar. Es decir, que le han dado una trascendencia importantísima a esta semana y a este título por eso, porque hace un mes Alcaraz no quería literalmente coger la raqueta.
Saturado, ¿no?
Sí, tal
cual. Me pasa con vosotros.
Sí, un colapso.
Sí, un momento un colapso.
Es que colapsa. Es
imposible. Sí, pero una cosa, Juanma, el colapso le ha durado poco porque hizo una Laver Cup impresionante, echándose al equipo europeo a las espaldas, y un mes después acaba de ganar a Sinner en la final de Pekín.
Le ha venido muy bien el cachondeo. Le ha venido muy bien el cachondeo a la Laver Cup. Ir allá a jugar por equipos, que te hablen los compañeros, pasárselo bien. Pasárselo bien jugando al tenis, que tú no vas a ganar allí.
Un tertulio.
Oye, lo que le pasa a Paco, que se recupera.
Se venga por aquí.
El recurso de la ama que pide que le castiguen, ¿eso puede llegar a algún lado?
Yo creo de verdad que va a llegar a algo. Es decir, hasta ahora,
Sinner,
todos los recursos que ha puesto la Agencia Mundial Antidopaje ha llevado al TAS una decisión de la Federación Internacional de Tenis, en realidad, bueno, la ITIA, que es el organismo que pone las sanciones dentro de la Federación Internacional de Tenis,
en todas han conseguido ganar la AMA. No digo que vaya a pasar con Sinner, pero en todas ha conseguido ganar la AMA. Y ojo, que no le piden una broma, que le piden entre 1 y 2 años. Es decir, que estamos hablando de que el mejor tenista del mundo tenga que estar parado 1 año. Yo no sé si será para tanto, yo ya os lo dije en su momento. No sé si Sinner se ha dopado, yo creo que no, por las cantidades que había, pero que el proceso ha sido raro de narices. O sea, que le sigan dejando jugar permanentemente, no le han sancionado ni un día. Que el amigo que iba con ellos diga un día y el otro. Que el tipo que llevaba el vendaje lo llevó solo. Hay imágenes que lo demuestran, jugó todos los partidos sin él y el único día que se puso un vendaje en el dedo su fisio fue exactamente el día que le hicieron el control a Sinner. Tú miras, un día antes se cortó el día 3, el día 10 es cuando le hacen el control, el 3, el 5, el 7, el no lleva ningún vendaje, el 10 se pone un vendaje en el dedo, justo el día que le hacen un control a Sinner. Pone un gigante, prohibido dopaje en el producto, en la crema, pero gigante. Había habido muchísimos casos en Italia y era famosísimo que esa crema era dopante. Ya el remate final es que se equivocan en el dedo. Un amigo que viaja con Sinner dice que es en el dedo anular y resulta que era en el dedo índice. O sea, todo lo que vas investigando son contradicciones que, oye, que puede ser que se han equivocado todos a la vez y hay 7 coincidencias. Pero, hombre, que haya 7 coincidencias, pues eso. Pero bueno, que yo sí que creo que Sinner puede acabar cayendo, lo creo de verdad.
Que lo sancione.
Bueno.
Y dicho eso, le han apoyado los dos, Djokovic y Alcaraz. Los dos han dicho que él ya ha sido exculpado por 3 jueces distintos y que ojalá le vaya bien y demás. Pero bueno, esperemos.
Oye, ¿Sinner juega con tobilleras? ¿O los siempre. Los calcetines siempre. Son raros.
No, lleva unas tobilleras. Yo no, pero además, escucha.
En las dos piernas.
Yo le he tenido al lado y son muy fuertes.
Muy gordas. O sea no es puede, que yo, no yo puede me, girar me he dado tobillos. Cuenta. Bueno, parecen de estas que, como cuando te pones en el gimnasio algo de peso en los... Sí, eso, es de ese
estoy
estilo.
De sí. Toda sí, su sí. vida ha jugado con eso. Que, por cierto, no sé si sabéis que ha fichado ahora al fisio y al preparador físico que echó Novak Djokovic. Los que han estado con Novak Djokovic esta última década, les largó hace unos meses y al tener que echar a los suyos por todo este caso de dopaje, ha fichado justo al preparador físico y al...
Y otra cosa, no tiene nada que ver. Griezmann ha fichado por Decathlon. Por Decathlon, que curioso. Le daba el nombre al estadio donde juega hoy el Madrid, ¿lo sabéis? El estadio del Madrid de hoy... Sí. El naming es de Decathlon. Lille. El del Lille es de Decathlon.
Pierre Mauroy.
Decathlon está fichando deportistas top. Había un tenista que jugaba con Decathlon.
Gael Monfils. Han hecho un equipo, han comprado la licencia del AG2R de ciclismo y han hecho la mejor temporada de su vida, las bicis propias, las Van Rysel y demás. Está invirtiendo mucho en deporte de élite, que es una estrategia que no llevaba hasta ahora.
Pues deberían, ahora va a jugar con esas botas.
Deberían invertir en radio de élite.
Sí. También, la verdad. Sí.
Meter un poco de publicidad. Española. Este es un cebito que hemos hecho para los de Decathlon. Este es el gratis, ahora ya a partir
Decathlon
de ahora.
Tiene cosas chulas, además.
El color es corporativo.
Cosas muy chulas.
Los colores pegan.
Sí. Sí, mira, es verdad.
Sí.
Somos corporativos
unidos. Pues mira, sería bueno para... Ahí lo dejo,
sinergia.
Si está escuchando el jefe comercial...
El señor de Carlos.
Estamos aquí.
Vistiendo de quechua.
Quechua, efectivamente.
En Twitch yo te les hago un huevo también.
No, quechua es lo de la aventura. Es que tiene una marca para cada...
Por eso que os veo muy de ese estilo.
Oye, compañeros, muchísimas gracias.
Un placer.
Me voy con el grupo Risa. ¿Qué?
Ha habido noches mejores. Mejor acabarlo con el grupo Risa porque... Después de la noche que hemos tenido de fútbol.
Ah, bueno, pero la radio ha estado bien.
Da para reír. La radio está muy bien.
La radio muy bien. Pues
el fútbol ha estado.
Es que nosotros nos pagan por la radio. Lo que pasa en los campos ya no es cosa nuestra. Un abrazo, compañeros.
Abrazo.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Como siempre a estas horas, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada europea de mañana. Voy a apostar a victoria española en todos los partidos. Primero en el de la Conference League, en ese Legia de Varsovia Betis, tienes una cuota de 1,72 esperándote con la victoria del Betis. Y luego en la UEFA Europa League, por ejemplo, en el Real Sociedad Anderlecht, ahí si gana la Real te espera una cuota de 1,58 y en el Athletic AZ Alkmaar te espera una cuota de 1,66 si ganan los del Chingurri. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Fiesta, qué fantástica fantasía.
arroba Grupo Risa Cope.
Hola, Juanma.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estáis?
Muy bien, bueno, ¿y tú?
En el prime time radiofónico estoy
siempre
yo.
Siempre en el prime time radiofónico.
¡No
pintamos una mierda!
Venga, eso por es. Favor, menos llorar, hombre. Ope, no. Menos llorar.
Oye, escucha, buenas noches, ¿no? Juanma. Soy Luis Enrique. ¿Qué pasa?
Hombre, ¿qué tal, Lucho?
Pedirte disculpas por lo que pasó hace tanto tiempo. Yo creo sí. que no me escuchaste, no me entendiste bien.
No.
Pero es que no tenéis ni idea de fútbol.
Vale,
¿no?
vale. Sí, no, no.
Oye, muy bien el debate de hoy. Además, tienes razón. Qué mesura, qué
sí,
respeto.
Muy bien, no, maravilloso. Muy
qué fair play. Cuando nos ponemos en modo balneario...
Es una radio es íntima, sí, sí. Una radio nocturna,
sí,
una
señor.
Radio que va directa a lo...
De madrugada.
De madrugada.
Muy bien hablar dicho,
por,
sí, señor.
En hablar por hablar, pero en fútbol.
Eso es. Deportes mediodía en la cadena COPE, el lunes. Sí. Arrancamos con cosas que suelen pasar en directo cuando alguien en el estudio toca el cable que no es...
A ver, en ese sentido, pero que no lo justifica.
Arantxa Rodríguez, ¿a qué sanciones se expone el Atlético de Madrid?
Por un lado, la Comisión Antiviolencia, dada la gravedad del asunto, ha decidido adelantar a hoy, a esta mañana, su reunión sobre lo sucedido anoche.
Espérate, a ver qué pasa aquí.
¿Cómo van a mandar mensajes los oyentes si no decimos el número? No va. ¿Hola?
¿Esto pasó?
Hola.
Ah, bueno. ¿Esto pasó
hola.
En COPE?
Sí.
Voy a bajarlo, ¿vale?
¿Qué pasa contigo? ¿Ahora sí? ¿Hola?
¿Pero esto qué es?
¿Te crees Maduno?
Muérete.
¿Cómo ha reaccionado el Real Madrid, Carlos Sáenz?
El conjunto blanco corro de forma oficial no ha dicho nada. Evidentemente están indignados.
¿Qué no ha pasado nada, Juan? O sea, esto, nada.
Pero esto salió en la antena.
Esto sí, salió sí. La antena, tal y como lo hemos escuchado. O sea, ¿alguna vez Vaquero o Jesús Bueno han tocado un cable? Y
bueno, no, pero muchas tanto, veces, tanto, no,
son,
tanto no.
Son muy torpes. El bueno es muy torpe.
Madre
tío,
mía.
Vaquero, que, no, de verdad, esto pasó en realidad. Oye, hay que sacarlo. Todos somos hermanos,
qué
todos
miedo,
tenemos errores.
Me da mucho miedo porque siempre pasa menos de lo que puede pasar. Televisión Española, sí. El fin de semana, Mundial de Ciclismo en Zurich. Carlos de Andrés llama en directo al jefe de emisiones de Televisión Española porque no se pudo ver por teledeporte el histórico ataque de Pogacar. En vez de eso, Televisión Española prefirió alargar el post de la carrera MotoGP en Indonesia, que ganó el español Jorge Martín, hasta el momento podium con el himno.
Hola, jefe de misiones. Hola, Barte. Escolta, crec que l'estem cagant, eh? Pogacar està atacant a 100 de meta, eh? I estem donant un himne, eh? I està trencant la cursa, eh? Però bueno, vosaltres sabreu, eh?
Bueno, no,
pero
una cosa, los que hablamos catalán, lo voy a traducir.
¿Qué nos está pasando?
Dice Carlos de Andrés, hey, Barte, se entiende que es el jefe de misiones. Barte, sí. Creo que la estamos cagando, ¿eh? Está Pogacar atacando a 100 kilómetros de meta y estamos dando un himno. Está rompiendo la carrera, ¿eh? Pero vosotros sabréis.
Bueno.
Esto es muy la manilla, esto es muy la manilla.
Radio Marca, despierta San Francisco, cúmulo de despropósitos técnicos en el programa del pasado jueves.
A ver, Látigo Serrano, no está el Látigo Serrano ahora. Ya, pero es que estoy hablando con el látigo y se ha cortado el látigo serrano. A ver, musiquita, careta, a ver si somos capaces de hacer una conexión. ¿Ha fallado tanto en la tribu? A ver, Barcelona, Raúl Fuentes, buenos días.
Mensajes.
¿Qué tal, David? Buenos
para
días.
Para acceder al servicio de...
Sube, no sé, ¿quién es la señorita que está hablando?
La voz, pulse 2.
Bueno, pulsar 2, a ver, igual vuelve el látigo serrano al programa. ¿Qué pasa, Rulo, todo bien?
Todo bien.
A ver, subirme el volumen un poquito al rulo, ya que se escucha mal, pero por lo menos que se escuche alto y mal. En Roma está el equipo de Ernesto Valverde, Alberto Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Gracias.
Hoy se paraliza. ¡Qué menudo programa, macho! No entra ni a patadas una conexión bien. Alberto, te decía... No.
¿Qué ha pasado ahora?
No, es el pelirrojo.
Qué desastre, macho.
Pero de verdad, ¿eh? O sea,
sí, qué desastre.
¿En qué hemos convertido esto?
Esto es, Juan, increíble.
Mi amigo, mi hermano, my friend, my brother. Antes, con un simple telefonito, te hacías...
Totalmente. A ver, el chiringuito en Mega. Jorge de Alessandro se ha hecho neurólogo. Sí. Así analizaba los enfados de Vinicius en el campo desde el punto de vista del comportamiento cerebral.
Vinicius necesita tratamiento ese apartado porque...
¿Qué hablamos de...?
No, de las reacciones de
Vinicius. De las protestas.
El enfado...
cuidar el tema este.
Parar, que no proteste.
Vamos, tiene un problema inminente porque el enfado realmente sale por la amígdala. Es un factor no controlable por el ser humano. Reacciona de forma fulminante. Él no utiliza el neocórtex, ni piensa el neocórtex. Cuando tú piensas en una acción para realizar una protesta es porque ya la ha filtrado. El control de lo que significa su reacción de la amígdala, él es corregido.
Cuidado reptiliano. A ver, Roncero.
Lo he explicado.
El neocórtex.
El enfado.
Me gusta. A ver, Roncero. Sí.
A ver, Roncero. ¿Lo has entendido, Juanma? Sí.
A ver.
Entonces, tú cuando te enfadas te sales por la amígdala.
En la amígdala, efectivamente.
Y el neocórtex. Es, exacto.
Tiempo de juego. El sábado, Luis Millán sorprende a Paco con el nombre de un futbolista del Arsenal. Un albanés, 18 años, Maldini Kakuri.
Para nombre que mola, el que ha descubierto en el banquillo del Arsenal, Luis Millán, me parece precioso.
Maldini Kakuri.
Maldini como Maldini. Kakuri.
Es muy churri eso. ¡Kakuri!
Sí, sí, o sea, parece...
¡Ay, Kakuri!
Un Maldini es malo. Maldini Kakuri.
Sí, es una mezcla del cacafuti de Pedro con la churri.
¿Churri?
Pues voy a empezar con
la palabra
palabras
Kakuri,
de...
me has dicho, ¿no?
Bueno, Kakuri es que se la utilizo muy habitualmente. Kakuri, pisporris, pum, punete, cacotis.
¿Kakuti?
Sí, claro. Bueno, como lo diga Herrera, claro, con lo que le gustan en estas cosas.
¿Cómo te gusta llamarte, Paco? ¿James Justin o Maldini Cagarruti este? ¿Cómo se llama?
Cagarruti no, Kakuri.
Kakuri.
Cagarruti. Cagarruti.
Oye, Juanpa.
Hombre, Axel. Sí.
Buenas noches.
¿Cómo estás,
oye,
Axel?
Muy bien, tío.
Estamos a Marte, todos así.
Oye, grandísimo futbolista, Maldini Kakuri.
Sí.
Bueno, normal que juegue atrás, Kakuri.
No,
Southampton.
Bueno,
eso es lo que a Southampton le encantaría. Oye, Kakuri. Nottingham Forest.
Nottingham Forest.
Diarra, cacá, enano, cagagua. O sea, yo ya no sé si son las hordas o las ñordas.
Ñordas y saladeras. Oye, llega mi momento.
Venga.
Tiempo de español. COPE Cataluña. Betis español. Javier de Aro ya está en nómina de Grupo Risa. Le escuchamos en la secuencia del penalti que hubo a favor del Betis casi al final de la primera parte.
Sigue Ante, callante, penalti. Penalti absurdo sobre Ante. ¡Qué tontería acabamos de hacer! Este equipo huele a segunda división. Somos carne de segunda división. 43 minutos tirados a la mierda. Auténticamente a la mierda. Penalti tonto, 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 tonto y tonto. Va a chutar Abde. Golpea Abde. ¿Para dónde, Joan? ¿Para dónde, Joan? ¡San Joan García! ¡San Joan García!
Bueno, está bien. Después llegó el gol de los Celso, claro.
El balón para los Celso, gol. Bien, Grajera. Este equipo huele a segunda división. Dio un equipo incapaz, 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 incapaz. Iros ya, vender el club. Este equipo no sabe jugar en primera. Es un equipo mediocre, con jugadores sin sangre. Hay que reírse, ¿eh? Hay que reírse. No hay un capitán, no hay nadie en el campo que dirija, nadie. Vender el club de una vez, cagada tras cagadas, basta ya de reír las gracias y de ir dando palmas a todo Dios. Que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir todos a la calle. Ya está bien, hombre.
Yo no sé por qué Paco no le da la selección, tío, de verdad. O sea, es sí. Que estamos... hay partidos de la selección que es que no me interesan lo más mínimo. Si nos hiciera Javier de Aro, yo directamente...
¡No pintamos una mierda!
Me quedaba en casa escuchándolo, vamos, no tengas ninguna duda. Radio Marca, marcador. Ayer en el partidazo debatimos el nuevo formato de la Champions. Pues bien, la que lo tiene muy claro es Irene Junquera, que habló así en La Tribu.
Esta temporada, con el nuevo formato, ¿vale?, de la Liga de Campeones, es muy interesante marcar goles. Es decir, en esta clasificación de 36 conjuntos hay que contar los puntos que tienes más el average. Y entonces el Bayern ya parte con una ventaja en esta primera fecha. Pero
¿con quién está en el grupo?
Juega contra el Barça, el que viene
sí,
al Bernabéu.
Pero bueno, ¿quiénes son los otros dos que pueden quedar arriba?
Bueno, el Madrid, el City, el Barça. Están todos.
Los grupos son todos.
Están todos, no hay grupos.
Es verdad, joder, con los grupos.
Claro. Está con otros 35 en el grupo.
Está con 35. Tinto es que es muy mala persona, entonces claro, le sale... Sí.
A ver. Es que esto es difícil de coger, ¿eh?
Sí, sí, sí. Radio Nacional de España, el sábado, boletín de las 6 de la mañana. Bueno, los boletines de madrugada son carne de cañón. Sí, de madrugada puede pasar cualquier cosa en la radio, o sea, cualquier cosa. Informando sobre la última jornada de Liga, ni el Mallorca jugó en casa, ni el Celta jugaba el sábado, ni Yagoba es Joseba. A ver.
Ya ha comenzado en la tarde del viernes la octava jornada de Liga en Primera División, con victoria del Real Mallorca frente al Real Valladolid por 2-1, y el Mallorca llega ya a los 14 puntos. Una victoria muy importante. También se van a jugar una muy importante para el técnico del equipo balear, Joseba Arrasate. Bueno, pues también hoy se van a jugar a las 2 de la tarde el Celta de Vigo Girona, a las 6 el Real Sociedad Valencia y el Osasuna Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche.
Magnífico.
Magnífico. A ver.
Yagoba Larrañaga,
pues un saludo. Radio Marca. Despierta San Francisco el jueves. Impresionante previa del Celta Atlético de Madrid. Información exhaustiva de un partido que se jugaba esa misma noche.
Coque, que es el que más carga de minutos lleva, el que está sosteniendo al centro del campo del Atlético de Madrid en estos últimos partidos, pues descansaría pensando en lo que viene el domingo, pero lo que viene sobre todo también la semana que viene, porque sin Barrios.
Silencio, silencio, ¿dónde estás? No cerres el micro.
En el aeropuerto. Mira, te lo abro.
Bebés y aquellos que requieran asistencia pueden embarcar.
A ver. Un abrazo, José, buen viaje. ¿Dónde vas, por cierto?
No. A Vigo, que juega aquí. Juega aquí.
Es verdad. Dijo, ¿por qué está en el aeropuerto este? Digo, ¿a qué hora juega el Atleti?
¿A qué hora juega?
Pues buen partido, ¿no?
Esto ni es radio ni es nada.
Es que hoy, seguro que es así.
Hoy en el programa, que hoy ha cumplido 50 años David, en el programa ha dicho algo así, dice... Ah, pero el Girona juega hoy, no hay jornada el jueves esta semana. Es que le ha sorprendido muchísimo.
Sí, pero en
directo le ha sorprendido que jugara el Girona.
El Atleti que juega el mismo día por la noche. Sí. ¿Qué haces en el aeropuerto?
Onda de Cero, Radio Estadio Noche. El pasado miércoles, el compañero Alejandro Mori, ¿con quién confundió al jugador del Atleti, Julián Álvarez?
Si mañana se confirma lo que ha aprobado Simeone, ojo, porque hombres como Coque, De Paul y Julián Muñoz no van a jugar de inicio.
Julián Muñoz.
No
pasa nada. Julián Muñoz y a toda su familia le mandamos nuestras condolencias.
Por supuesto que sí. Julián Álvarez, perdón.
Bueno. A ver, llamada de archivo, Cerezo, a Radio Monte Alegre. Hola, Enrique.
Radio Monte Alegre, una noche maravillosa para llamar a Monte Alegre.
Efectivamente, para participar en un concurso, llamófono.
Sí, de cine, era de cine el concurso.
Sí, hola.
Hola, buenos días, dígame.
Que llamaba para concursar.
¿Quién eres?
Me llamo Enrique.
Enrique, ¿de dónde eres?
Bueno, de Madrid, pero estoy por la zona ahora.
Vale, ¿por dónde estás?
Por Chinchilla, perdona.
Chinchilla, dime tu teléfono.
Espérate, que lo tengo desviado.
Vale, ¿cuál es la película?
Estoy en duda entre dos.
Dímela.
A ver, yo creo que es Eduardo Manos Tijeras.
Esa es.
O Frozen.
No, Eduardo Manos Tijeras.
Ah, vale.
Venga, ¿qué te pasó?
Venga, perfecto.
Recibimos también a Enrique. Buenos días,
pistas,
Enrique.
Sin decir qué película.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estás en la carretera igual que muchos de nuestros oyentes, ¿verdad? Y nos pillas desde Chinchilla, más o menos. Por esa altura estás.
Sí, es que me acaban de parar para soplar ahora. Fíjate.
¿Ha soplado? ¿Y qué tal? 0-0.
0-0.
0-0, perfecto. Muy bien. Pues nada, ahora a seguir conduciendo tranquilamente para llegar a tu destino.
Perfecto.
Pero vamos a hablar de cine, vamos a hablar de esta película. Dime.
Es la primera vez que escucho la radio.
No me digas.
La vuestra.
Sí.
Es buenísima, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Oye, tenéis una alegría por la mañana que así da gusto.
Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que pases por aquí por La Mancha y puedas sintonizarnos.
¿Cómo te llamas tú?
Úrsula.
Hombre, Úrsula.
Buenos días, otra vez.
Rica, ¿qué tienes que estar? Madre mía, qué voz tan bonita.
Enrique, escúchame, vamos a hablar de película.
Venga, sí, que hace mucho que no hablo de cine. Que no
venga,
tengo...
cuéntanos algo de esta película. ¿Alguna pista que puedas dar a aquellos que no lo saben?
¿De qué?
Que alguna pista que puedas aportarnos de esta película para aquellos que todavía no lo saben.
Ah, que tú no lo sabes, yo te lo digo.
No, pero no me digas el título. No me digas el título.
La de la película esta que... La de la música, de la banda sonora.
Eso es, pero no me digas el título. Dime quién hay ahí o
pero
qué escenas hay.
Adivinar, la tienes que adivinar tú,
por
oyente.
Yo ya me la sé, Enrique.
Bueno, voy a dar una pista.
Venga, a ver.
La artista principal es Lina Morgan.
Lina Morgan, va a ser que no, va a ser que es Johnny Depp. Pero bueno, la dejamos ahí, ¿vale? Enrique, perfecto. Que tenga un buen día. El 8 para ti.
¿Puedo saludar?
Sí, claro, saluda.
Pues saluda a Nicolás Maduro.
Venga, pues lo saludamos, le mandamos un beso, allá donde esté. Hasta luego, buen día.
Y bien rica que está.
Llámanos 925-20-9190 si quieres participar en la película.
¿Por qué no lo hacéis más?
Y llevarte dos entradas para ir al cine.
¿Por qué no llamáis más a concursos?
Es complicado. Porque, ya.
Lo que te decía el otro día, ahora se lleva mucho el WhatsApp. Mensajes de WhatsApp, los leen, los ponen, pero la radio auténtica, la radio de las llamadas, es cada vez más difícil de encontrar.
Claro, habéis acabado.
Tiene que haber algún reducto.
Acabado
WhatsApp
con
nos ha matado.
Claro, claro. ¿Eh? Bueno, que os mando un abrazo, ¿eh?
Oye, un fuerte abrazo.
Igual para ti, Juanma.
Ay, Dios mío. Sí.
Enhorabuena por el programa.
Mira, me manda un mensaje Gonzalo Miró que está muerto de risa, de verdad, muerto de risa. Está el hombre con el Maserati ahí en la puerta de casa que no entra.
Cholo, dile algo a Gonzalo. Vale, dile algo.
Ánimo, vamos, Gonzalo, vamos.
A esta hora ha pasado por Moncloa para ver si había alguna cosa de última hora y ya tira.
Buenas tardes.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Es que me está Pedro Martín vendiendo camisetas aquí ahora, a la 1:40.
No, trayéndote la que me pediste.
No, yo no te las he pedido. Estás confundiéndote de presentador. Sería otro presentador de programa de deportes. Me trae ahora aquí a la 1:40 camisetas y que 10 euros cada una de repente. Pero vamos a ver, que esto no es el mercadillo de Majadahonda de los sábados, hombre. Ahora hablamos. Por 10 euros te doy 15 por las dos. ¿Vale? ¿Sí? Vale, 15 por las dos. No, es que 20, tío. Es que es mucho dinero. ¿Tienes cambio? Bueno, que sigo negociando con Pedrito. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.